Buena madrugada. Buena madrugada. Hoy, jueves 10 de diciembre del 2020. Seguimos transitando la semana número 50. Jueves de una semana laboral corta, aunque nosotros venimos desde el lunes, ¿eh? Ya para nosotros estamos ahí, al borde del fin de semana. Una jornada muy tórrida en Córdoba hoy, ¿eh? 36.2 a las 4 de la tarde. Y estamos ahí, medios asaditos todos, ¿eh? Medios asaditos. Pero ahora estaba levantando una brisa agradable, pero se sentía ahí al grillito, ¿no?, cantar, lo cual anticipa una jornada muy calurosa hoy aquí en la capital mediterránea. Y en Buenos Aires también tuvo lo suyo Buenos Aires, ¿eh? No se quedó atrás Buenos Aires, por favor. De ninguna manera, ¿eh? Atenti, ¿eh? Atenti con Buenos Aires. Atenti con Buenos Aires porque hizo también mucho calor y mucha humedad, ¿eh? Claro que sí. También debieron soportar estoicamente los porteños el calor. Qué tremendo, ¿no? Bueno, estamos ya casi en verano. Y nosotros aquí, transitando ya a partir de este momento la madrugada del país hasta las 5 en que llega el día. Porque aquí comienza el Diario Nacional. Con la cobertura periodística de las y los trabajadores de la radio pública. Las 50. Cobertura exclusivamente federal. Una síntesis informativa de lo ocurrido en las últimas 24 horas y lo que está ocurriendo ahora y seguramente lo que ocurrirá. Ponemos el ojo avisor en la realidad, como solo la radio pública te lo puede ofrecer. En la operación técnica, en Córdoba, Clary Alba Gómez. En Buenos Aires, Gabriel Zeni. Control central, Walter Danesi. En la producción periodística en Córdoba, Pierina Pepi Profato. En Buenos Aires, Gastón Rabinovich. En las noticias, Gustavo Ríos, en cada síntesis horaria. Matías Mayol, en la edición de todos nuestros audios. Un gran equipo te acompaña en esta madrugada. Hoy, en Pasión Nacional, Nicolás Álvarez. ¡Y ahí vamos! Comenzando ya esta jornada de jueves, ¿eh? Bienvenidos, mi nombre es Claudio Orellano. Y ya proporcionándoles las dos líneas nacionales, el 0810-222-0870, 0810-222-0870, y la línea nacional cordobesa, 351-717-0505, 351-717-0505, para que ya te vayas comunicando con la radio pública y de alguna manera saber nosotros que ustedes están del otro lado escuchando atentamente a través del receptor, a través de la app de Radio Nacional. Podés bajar la app y escucharla en el celular con un auricular o no, y también tenés naturalmente la página de radionacional.com.ar, y además tenés la probabilidad que este programa que se levanta y se graba después lo encontrás en el portal y podés escucharlo en el momento que se te antoje, ¿sí? En cualquier horario. Si te perdiste la madrugada porque te quedaste dormido, lo podés escuchar en cualquier otro horario del día, ¿eh? Las tres horas del Diario Nacional que hacemos con mucho amor, con mucha pasión, con mucha dedicación y naturalmente desgranando, desandando el camino de la actualidad, la realidad nacional, internacional, la del espectáculo, la del deportivo, deportivamente también, porque hubo fútbol. Ay, qué susto con Boca, qué mal que jugó Boca, qué mal que jugó Boca, pero ahí, zafamos en los penales, zafamos como nadie en los penales, zafamos como nadie. Bueno, pero después de eso ya se va a ocupar, de ellos ya se va a ocupar hablar Nicolás Álvarez hoy, Nicolás Álvarez acompañándonos en esta madrugada nacional. 2:10 exactamente de esta madrugada de jueves, ya te voy a proporcionar naturalmente los datos del tiempo correspondientes a esta hora y también la de Capital Federal. Yo me fui con 26 grados de mi casa, con 26 grados, una temperatura realmente tórrida, pero tórrida en la ciudad de Córdoba. Hoy llegamos a tener 36 grados, estaba el día impresionante de calor, no quiero pensar bajo el sol, yo no he salido, pero te la voy a oír si saliste bajo el sol, tipo 12 del mediodía, 1 de la tarde o 3 de la tarde, madre querida, el calor que hizo hoy, increíble. Bueno, tenemos todavía registro de la hora 1, 24:07 en la Capital Federal, la humedad 66%, el cielo despejado, viento del cuadrante norte en Capital Federal a 5 kilómetros, visibilidad óptima 10.000 metros, esperan hoy una máxima de 35 grados en Capital. Se habla de cielo algo nublado, hasta la tarde, a la noche va a estar ventoso. En Córdoba tenemos 26 grados 2, yo les dije, me fui con 26 grados, 26.2, 27.1 la sensación térmica, humedad del 59%, la presión muy baja, 963 decimal 7, viento también del norte, parece que nos pusimos de acuerdo con la Capital Federal, viento del norte a 9 kilómetros por hora, la visibilidad 10.000 metros y nos espera una máxima para hoy en alrededor de 37 grados, así que prepárate, mi hija, mi hijo, prepárense. Yo voy a procurar hoy, que tengo que salir un ratito, procuraré salir más cayendo el sol, ¿no? Porque si salgo a las 3 de la tarde me voy a asar, porque seguramente va a llegar esa marca térmica a esa hora y probablemente un poquito más de 37 grados. Bueno, se habla de cielo despejado durante la madrugada, que se va a prolongar por la mañana, y ya hacia la tarde-noche se habla de tiempo ventoso, No se puede atisbar que pueda generarse alguna tormenta, alguna lluvia aislada, por ahora no. Puede haber algún descenso el viernes de temperatura, pero leve, porque se habla de una máxima de 29-30 grados, y hacia el sábado, hasta el lunes, son temperaturas realmente sofocantes. Pero después el martes disminuye, pero van a estar ahí rondando entre los 27 y 28 grados aquí en la ciudad de Córdoba. Naturalmente hay muchos temas para hablar, hay muchos títulos, naturalmente, como siempre, en el Diario Nacional. Después vamos a dar cuenta de alguno de ellos, pero bueno, ya se emitió dictamen, habrán sabido, y diputados va a debatir a partir de este jueves en el recinto la legalización del aborto, ¿sí? Esto va a comenzar, la sesión va a comenzar en algunas horas y se puede prolongar hasta el viernes la sesión, va a ser una sesión maratónica. También vamos a hablar de los cambios que se incorporaron al proyecto y cómo es el operativo de seguridad que se desplegó en el Congreso de la Nación. Bueno, se cumple un año de la asunción del Gobierno Nacional y Popular del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A propósito de ello, hoy Cristina, en una carta, destacó la labor del Senado en el balance anual y también destacó la labor del gobierno y todas las leyes que se sacaron y la actividad parlamentaria que hubo, que fue una actividad muy intensa, como hacía tiempo no se daba en la historia parlamentaria. Se llevó a cabo una actividad muy intensa en el Parlamento, más allá de la pandemia, y hubo una crítica muy dura de Cristina a la Corte. Sobre ese tema también vamos a hablar en un rato. Lo decía hace algunos momentos, Boca pasó a cuartos de final por penales, sufrida clasificación de Boca, Yo creo que entraron relajados los muchachos y dio Internacional, los controló, los neutralizó y lo hirió bastante a Boca, Lo hirió bastante, A pensar el partido con Racing. Bueno, provincia por provincia, ¿cómo está la situación del coronavirus hoy? Después voy a comentar algo también respecto a eso. Según el último reporte del Ministerio de Salud, murieron 213 personas en las últimas 24 horas, 5.303 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. El gobierno porteño sube ingresos brutos. El gobierno de Rodríguez Larreta, de tu amiguito Rodríguez Larreta, porteño, sube ingresos brutos a los porteños, le digo. Ustedes eligieron a Rodríguez Larreta, bueno, les sube los ingresos brutos a horas de debatir el presupuesto 2021. El gobierno y los frigoríficos acordaron cortes de carne. Esta es una buena noticia. El gobierno de la Nación y frigoríficos acordaron cortes de carne con descuento de hasta 30%, llegando para las fiestas, digamos, cercana a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Va a haber cortes de carne, preferentemente vacío, asado y matambre, con un 30% menos de lo que está costando ahora, ¿sí? Para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Figuras del fútbol despidieron a Sabela, figuras del fútbol. Hoy habló Alberto, ahora vamos a tocar ese tema. Habló Alberto porque inauguraron 30 obras públicas, una gran noticia, inauguraron 30 obras públicas en 12 provincias, una inversión de casi 13.000 millones de pesos. El ministro Lamens dijo, falta mucho para que vuelva el público a los estadios, porque se estaba hablando que podría volver, pero no, falta mucho. Tenemos que esperar vacunarnos. Ya hoy Goyán dijo que podría vacunarse, las primeras dosis podrían llegar a fines de diciembre. A diferencia de ayer que había dicho que iba a ser en enero, hoy Goyán volvió a decir que a fines de diciembre podría llegar a comenzar a vacunarse con las dosis que vayan llegando. De cualquiera de las dos vacunas del laboratorio Pfizer, BioNTech y la Sputnik V. El gobierno anticipa que en noviembre la industria va a crecer un 2,4%, clara tendencia a la alza. Bueno, fue reelecto Massa para un nuevo periodo como presidente de la Cámara de Diputados, pidió respeto y voto por convicción en la sesión por el aborto y los 1.000 días, ¿sí? También habló la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta. Se trabaja en el consenso, pero estamos confiados en que van a estar todos los votos. Amnistía Internacional se suma a la movilización por el aborto legal, seguro y gratuito. Un total de 825 causas penales por abortos se instrumentaron en 12 provincias. Por supuesto, la Iglesia renueva sus críticas al proyecto que busca legalizar el aborto. Ayer, Alberto recibió el informe del Consejo Consultivo para la reforma del sistema judicial. El Consejo Consultivo, según el documento al que tuvo acceso la agencia de noticias Telam, se pronunció casi por unanimidad en favor de la temporalidad de los mandatos del procurador y del defensor general de la Nación, entre otros puntos. Cuarta indagatoria por el tema del espionaje ilegal macrista. Arribas negó el espionaje en cárceles y aludió a convenios en el Servicio Penitenciario Federal. 2:17 de la madrugada en toda la República. De la madrugada, y bueno, lo decíamos, Alberto Fernández hoy inauguró obras en 12 provincias argentinas. Necesitamos, dijo Alberto, una Argentina que crezca pareja en cada rincón. El presidente, acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, encabezó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el acto de inauguración de 30 obras públicas realizadas en 12 provincias que demandaron una inversión de 12.887 millones de pesos. Se trata de obras que se ejecutaron en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tucumán.
Me contaba recién Gabriel que hoy estamos haciendo obras en 700 municipios de todo el país y que en los 6 meses que vienen, donde nosotros en el presupuesto hemos multiplicado por 2 la inversión en obra pública, vamos a estar llegando a 1.500 municipios de los 2.300 municipios que existen. Con lo cual, ese objetivo que me propuse cuando llegué al gobierno de hacer una Argentina más federal es un objetivo que definitivamente estamos decididos a cumplir. Y es un objetivo del que no queremos claudicar. Porque lo que está claro es que lo que necesitamos es una Argentina que crezca pareja. Y para que la Argentina crezca pareja hace falta que intervengamos en todos los lugares donde debemos intervenir para garantizar que la Argentina crezca en cada uno de sus rincones. Hoy hemos visto obras que hablan mucho de la producción, del desarrollo y habla también de la calidad de vida de los argentinos. Esa bomba instalada en el Arroyo del Rey, en Lomas de Zamora, del que nos hablaba Martín, es finalmente una obra que le permite a 400.000 habitantes terminar con el martirio de las inundaciones. Son 400.000 bonaerenses que hoy van a vivir más tranquilos y tendrán la seguridad de que otra vez ese arroyo no se recargue de agua y termine lastimando sus vidas cotidianas. Y cuando la escuchaba la gobernadora de Río Negro, a la querida Anabela, y ella nos contaba la obra que están haciendo allí sobre a orillas del lago Nahuel Huapi, que es una planta depuradora de líquidos cloacales, que antes de que esto existiera eran líquidos que iban directamente al lago a contaminarlo. Y pensaba que hace unos meses atrás inauguramos una obra más chica, pero del mismo tipo y con el mismo objetivo en Villa La Angostura. También lo que estoy viendo es que lo que estamos garantizándonos ahí no es preservar la belleza del mayor lago, del lago más hermoso que tiene la Argentina, sino también preservar el medio ambiente, cuidar sus aguas, cuidar la naturaleza, hacer que las aguas del Nahuel Huapi no se contaminen. Y eso es muy importante, porque después de la pandemia nos hemos dado cuenta todos la importancia que tiene el cuidado y la preservación del medio ambiente. Y por lo tanto, me parece que es una obra de gran valor, que uno no puede descuidar. Uno no puede descuidar. Y que debemos llevar esa idea de garantizarnos la mejor calidad de los ciudadanos, de la vida de los ciudadanos y del medio ambiente, porque esa es la manera en que nos estamos garantizando un mundo mejor. Y digo también que hay, junto a estas obras que tienen que ver directamente con las condiciones de vida de la gente y con el mejoramiento de las condiciones de vida de la gente, una serie de obras de las que hablaron los otros gobernadores y los otros funcionarios, que hablan de cómo la Argentina debe desarrollar infraestructura para que la Argentina crezca. De eso se trata ampliar la Ruta 14, de eso se trata restaurar la Ruta 158, de eso se trata mejorar el funcionamiento de esos 13 kilómetros de funcionamiento de la Ruta 7. Se trata de que la Argentina logre una mejor conectividad, en este caso vial, y que por esa vía se pueda llevar adelante o sacar la producción a los puertos y a donde tienen que ir. Y seguimos trabajando. Y estamos cada día mejor dispuestos y con más fuerzas, porque sabemos que el peor tiempo parece estar culminando. Ojalá Dios nos ayude y nos permita vacunar a la mayor cantidad de argentinos en el verano y una eventual segunda ola que no frustre este esfuerzo que en conjunto estamos haciendo todos por volver a reconstruir un país que otros destruyeron.
La palabra de Alberto Fernández: necesitamos una Argentina que crezca pareja en cada rincón. Recordamos que hoy inauguró 30 obras públicas en 12 provincias. Las obras forman parte de las 763 obras vigentes que actualmente se ejecutan en las 23 provincias y en CABA. Incluye la gestión de todas las áreas del Ministerio de Obras Públicas a cargo de Gabriel Catopodis y de organismos y empresas dependientes, y alcanzan una inversión estimada en 475.056 millones de pesos. 2:24 de la madrugada. Te voy actualizando los datos después de escuchar a la Belladonna, a Ornella Vanoni. ¿Cómo la amo, Ornella Vanoni? ¿Cómo la amo? ¿Cómo la amo? Bueno, 24 grados 2 en Capital Federal, actualizando los datos de la hora 2, 68 el porcentaje de humedad, del cielo despejado, 1007 decimal 7 la presión, viento del noroeste, ahora rotó al noroeste a 5 kilómetros, visibilidad 10 kilómetros, máxima para hoy en la capital alrededor de 35 grados. En Córdoba, a esta hora, actualizando los datos, tenemos 25 grados 2, 25.2. Hoy tenés que dormir como Dios te trajo al mundo, ¿sí? Sin colcha, sin nada. Como Dios te trajo al mundo cuando apareciste y te alumbró el mundo, así tenés que dormir hoy, porque hace mucho calor, realmente hace mucho calor. 25 grados 2, humedad 62%, 964, la presión 964 decimal 1, viento del norte, el viento de los locos, a 5 kilómetros por hora, la visibilidad óptima, 10.000 metros, el cielo despejado, decía, máxima para hoy en Córdoba, 37 grados. Bueno, y hoy en la entrevista federal el protagonista fue el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, quien dijo que hay que erradicar el lawfare, que está vivo y lo maneja el poder real. El proyecto neoliberal, dijo Horacio Pietragala, que nos gobernó en los años anteriores, tiene incompatibilidades muy fuertes con las políticas de derechos humanos. Tiene incompatibilidades muy fuertes con las políticas de derechos humanos, al tiempo que señaló que en los últimos 4 años se desaceleraron los juicios a los genocidas. Vamos a escuchar el testimonio de Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación, en diálogo con los periodistas de la 50 de la Radio Pública.
La verdad que sí, la política de la Secretaría en materia de juicios de lesa humanidad, para nosotros es uno de las deudas que tenemos de los últimos 4 años, en sentido de que se desaceleró el proceso que se llevaba adelante con el juzgamiento y el juicio a genocidas. No es tan claro como que, bueno, un proyecto neoliberal que nos gobernó en los años anteriores tiene incompatibilidades muy fuertes con la política de derechos humanos. Y más si estamos pensando que ese partido que nos gobernó también tenía muchas responsabilidades políticas a CEOs de empresas que fueron favorecidas por la dictadura. Creo que en estos casos que vos bien hiciste mención, hay una clara muestra de lo que son los juicios que tienen que ver con la responsabilidad civil. No es el primero, ya hemos tenido condenas por jueces que fueron cómplices con esa dictadura, por empresarios que fueron cómplices, digamos, entregando a los trabajadores organizados. Pero bueno, la verdad que es una de las políticas de la Secretaría el tema de poder avanzar en los juicios de lesa, como otras agendas que tienen que ver con hoy, que seguro alguien va a preguntar, pero creo que Jujuy también nos preocupa mucho la situación de cómo todavía se sostiene vivo la persecución judicial, ¿no?, a militantes políticos que fueron, bueno, opositores en su momento al gobierno de Morales, y que hoy todavía creo que, bueno, tienen alguna situación procesal compleja, que no es clara, que, bueno, tenemos presiones en el mejor de los sentidos, pero de organismos internacionales de derechos humanos, para que podamos resolver estas persecuciones que se llevaron adelante, tanto como militantes de la Tupac Amaru, que sabemos que hay arbitrariedad en esas detenciones, hay irregularidades, y bueno, y mismo la dirigente Milagro Sala, ¿no? Nosotros no podemos dejar de mirar eso, ¿no? Y nos preocupa, pero bueno, creo que es un momento donde estas cosas también se tienen que erradicar. El lawfare, como dije, está vivo y lo maneja el poder real, ¿no? Nosotros somos un poder circunstancial, el poder político, pero el poder real todavía maneja y tiene muchos ejes en parte de una corporación judicial que es enemiga de los proyectos de Alberto y de Cristina, ¿no? El proyecto político de Alberto
La palabra del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, en diálogo con los periodistas de las 50 en esta entrevista federal. Exactamente las 2:30 de la mañana, ya hay compañeros que se comunican a través de la línea nacional cordobesa al 351-717-0505, 351-717-0505, también la línea nacional para dejar el mensaje grabado, no más de 30 segundos, acordate por favor, porque si no se te corta lo que querés decir, tenés que ser muy sintético y contundente, hasta te diría lacónico. ¿Sí? Bueno, entonces llamás al 0810-222-0870, en este caso el primer mensaje a través de la línea nacional de Córdoba, desde Jujuy, aquí empezando el día de la mejor manera con la radio, mi gatita Lata y yo, escuchando atentitos, le deseamos lo mejor, un abrazo, decime quién sos, mi amor. Te mando un abrazo grandote, gracias, gracias por acompañarnos desde Jujuy. Feliz madrugada, Diario Nacional, gracias por ser parte de esta historia. Un saludo a los que vamos a contramano del sol. Éxitos desde, a ver, ¿desde dónde, corazón? A ver, ¿desde dónde? A ver, ¿desde dónde? Bueno, no me está diciendo. Es el Luis Torres, el querido Torres de Chipoletti, del Alto Valle de Río Negro. Un abrazo, querido Torres, un abrazo enorme. Hola, buen día, Claudio. Acá vamos pasando y me manda la foto. Vamos pasando por el Chocón, como siempre, escuchando Nacional, arrancando la semana. Claudio, que tengas un excelente programa y un excelente día, amigo. Alejandro, el camionero. Seguramente cuando esté por Piedra del Águila nos va a avisar. Piedra del Águila en la provincia de Neuquén. Vamos a otro de los mensajes. Hola, Claudio y equipo de Radio Nacional. A un año de la asunción del compañero Alberto y la compañera Cristina, démosles todo nuestro apoyo, que una Argentina mejor es posible. Le mando un abrazo grande. Ángel de San Justo, abrazo, Ángel querido. Acá, bueno, estos queridos amigos uruguayos argentinos, querido Claudio, Sonia, equipos, amigos de Diario Nacional, gracias por estar ahí acompañándonos, informándonos todas las madrugadas. Tengamos una jornada bendecida, cuídate, qué bonita es la gente a la que solo te dan ganas de decirles gracias por estar en mi vida, buenos días, que la paz de Dios esté contigo siempre, gracias Claudio, Mirta y Elvio de Munro, esa confraternidad de pareja argentino-uruguaya, un abrazo a los hermanos rioplatenses. Son dos hermanos rioplatenses. Acá, hola Claudio, siempre firme con Diario Nacional. Hoy nos hizo sufrir Boquita, claro que sí, Jorge. Hoy nos hizo sufrir Boquita, pero seguimos adelante. Gran abrazo para toda la barra. El cantor de la zona norte, Jorge Villar. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 351-717-0505, 351-717-0505, viste qué pila que tengo, eso que no dormí mucho, ¿eh? Y 0810-222-0870, 0810-222-0870, sí, estoy on fire. Bueno, vamos ahora con la primera pausa musical, llega esta querida intérprete de Formosa, Nacha Roldán. Dice presente en el escenario de Diario Nacional y haciendo el tema Fallaste, corazón.
Y tú que te creías burlar y cruel y despiadado de todo te burlabas. Hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me das. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras y llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha mostrado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Y llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha mostrado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha mostrado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Los sábados, a la madrugada, a partir de las 4, vamos a compartir con vos los elegidos de Están Tocando Nuestra Canción.
José Luis Roca, sábados desde las 4 de la madrugada.
Todos los estilos musicales para pasar 120 minutos inolvidables.
Los elegidos de Están Tocando Nuestra Canción por Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene arte.
Ahora, Nacional, en todo el país.
2 de la madrugada, 37 minutos.
Hay muchas navidades en nuestra tierra. Navidades del Recen por mí de Francisco y Navidades de los que le suplican al gauchito. Navidades del tío que en pedo quiere cantar como Gardel y Navidades de la prima que habla como Nini Marshall. Navidades con pesebres vivientes y Navidades con bailantas fervientes. Navidades gauchas y Navidades a lo Charly García. Navidades de taxistas y Navidades de los y las que duermen en las plazas. Navidad de los creyentes y Navidades de los que te juran por Dios que no creen.
Conocí Navidad en un pueblo del sur, compartiendo feliz en un viejo salón. Aún no estaba el jet ni la velocidad, y el fuego del hogar nos daba su calor. La gente en procesión al templo iba a orar, con esa devoción, con la de festejar, que un niño iba a nacer, que nos iba a salvar. Era un rito de amor que nos unía más.
Hay muchas navidades en nuestra tierra, pero una sola Navidad Nacional. La radio pública te invita a compartir la Navidad Argentina.
La radio pública tiene... pasión.
Diario de Nacional, lunes a viernes, de 2 a 5, con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Querida amiga Mirta y a Elvio, me dicen acá a través del 351-717-0505, ¡wow! ¡Qué temazo, amigo! ¡Y qué cantora, por Dios! Gracias, gracias por poner a Nacha Roldán, ¿eh? Y sí, comenzamos musicalmente con la Nacha Roldán, esta intérprete, notable intérprete formoseña, haciendo de Sánchez Fallaste Corazón. Y recién el gran maestro Don Osvaldo Pugliese con un clásico, a Don Agustín Bardi. Bueno, hoy es el Día Mundial de los Derechos Humanos también, 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos. Ya vamos a dar alguna efeméride también, recordando que es el primer año de la asunción del gobierno de Alberto y Cristina, y naturalmente Cristina hoy publicó una carta donde dice que el lawfare, como lo decía Horacio Pietragala, el lawfare sigue en su apogeo. Al primer año de gobierno del Frente de Todos, Cristina Kirchner elogió lo hecho por los poderes ejecutivo y legislativo y cargó contra el judicial, acusó a la Corte Suprema de Justicia de dirigir el lawfare y de garantizar la impunidad de los funcionarios macristas. También alertó sobre futuros fallos que sirvan para extorsionar al gobierno o, peor aún, hacerlo fracasar. Ya en un ratito vamos a profundizar sobre la carta de Cristina Fernández de Kirchner a un año de la asunción del gobierno de Alberto y Cristina, a un año de la asunción del gobierno nacional y popular. Un gran abrazo al presidente, fuerte abrazo al presidente y a la vicepresidenta. Y acá estamos bancando, bancando la parada como siempre, bancando la parada nacional y popular. Bueno, seguimos aquí en el diario, Diario Nacional, hasta la hora 5. Bueno, uno de los temas que nosotros siempre damos trascendencia es naturalmente el coronavirus, nos sigue preocupando, porque en las últimas 24 horas murieron 213 personas y 5.303 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. 5.303. Con lo reportado ayer miércoles suman 40.222 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.475.222 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 3.688 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 54,4% en el país, 58,4% en el AMBA. Un 33,82%, 1.794 personas de los infectados de este miércoles, 5.303, corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Del 1.475.222 contagiados, el 88,9%. 1.311.488 recibió el alta y 123.512 son casos confirmados activos. Este miércoles, o en estas últimas 24 horas, en la provincia de Buenos Aires se registraron 1.460 casos, Cava 334, Catamarca 3, Chaco 151, Chubut 266, Corrientes 61, Córdoba 251, en Entre Ríos 103, Formosa 4, Jujuy 4, La Pampa 123, en La Rioja 28, en Mendoza 108, en Misiones 18, en Neuquén 550, Río Negro 128, Neuquén 550, Atención con eso, Río Negro 128, en Salta 15, San Juan 197, San Luis ha bajado 56, Santa Cruz 135, Santa Fe 996, en Santiago del Estero 56, Tierra del Fuego 89 y en Tucumán 167. Decíamos en la provincia de Córdoba 271, si no me equivoco, 251 en la provincia de Córdoba, de acuerdo al último reporte dado por el Ministerio de Salud Provincial, y además hubo 25 muertes en las últimas 24 horas. Todas las personas que fallecieron se encontraban internadas y con patologías previas. Hasta la fecha se han producido en total 2.174 decesos. Del total de contagiados en la provincia de Córdoba, reitero, 251, 88 corresponden a Córdoba Capital, 162 al interior de la provincia. Con el total de nuevos contagios, el acumulado llega a 118.080 casos. 118.080 casos, y al día de la fecha en Córdoba se encuentran internadas 671 personas en camas de unidades para adultos COVID-19, lo que representa el 27,9% del total de camas en la provincia de Córdoba. Y habló el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, quien adelantó que llegarían 300.000 vacunas en diciembre. Adelantó las posibles fechas de llegada de las vacunas para comenzar con la campaña de inoculación, de aplicación. Esta es la palabra de Daniel Goyán en diálogo con LRA1 de Buenos Aires.
Estamos calculando, según, para poder planificar, porque si no uno está esperando que llegue y después planifica tarde. Para poder planificar estamos con una hipótesis de una cantidad de vacunas reducida, que está hablando unas 600.000 ampollas, que son 300.000 vacunas de dos dosis, que llegarían en algún momento de diciembre. Pues vuelvo a repetir, esto por cuestiones de logística, por una serie, puede ser que una serie de cuestiones, después sea un poquito antes, un poquito después. Pero estaríamos más o menos con esa cantidad pequeña para fines de diciembre.
Bueno, la palabra del ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán. Ahora vamos con el testimonio del ministro de Salud de la provincia de Chubut, Fabián Puratich. El ministro se refirió a la organización y logística que están desarrollando para recibir las dosis con el objetivo posterior de vacunar a la población. Bueno, Puratich decía esto a LRA 26, Radio Nacional Resistencia, expresaba la posibilidad sería vacunar 11.000 personas semanalmente.
Que se transforme en una realidad, algo de lo que se venía hablando desde hace mucho tiempo, es algo bueno y que va cambiando las expectativas con respecto a esta enfermedad que nos ha causado tanto daño, ¿no? En todo sentido, desde la salud, lo económico, desde lo social, desde un montón de áreas de nuestra vida nos ha perjudicado. Así que sí, una buena noticia, tanto en Gran Bretaña como en Rusia, en los dos lugares se ha empezado a vacunar, así que es una gran noticia para el mundo y bueno, a la expectativa de cuando llegue a la Argentina. Sí, se viene trabajando ya hace más de un mes en la provincia, desde que comenzaron a hablarse de la llegada que podía estar programado para fines de diciembre o para enero, sobre todo en lo que es la logística, en el recupero de la información de quiénes serían las personas que tienen que vacunarse en primera instancia, porque se está haciendo un recuento nominalizado de esas personas, y después la estrategia en los lugares de vacunación, quiénes van a vacunar, lo organizativo y logístico. Por eso pedimos colaboración a las Fuerzas Armadas y tuvimos reuniones tanto como con el Ejército, como con la Armada, como con la Gendarmería, y desde lo institucional con las universidades. Así que bueno, fue un mes intenso de trabajo, y ahora a la espera, una vez que lleguen las vacunas, poder inmediatamente empezar con la vacunación.
La palabra del ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, en diálogo con LRA 26, Radio Nacional Resistencia. Seguimos con más testimonios, en este caso el jefe de gabinete Yari Seiler, de Concepción del Uruguay, quien señaló que ya tenemos el virus circulando en nuestra ciudad. Ya tenemos prácticamente el virus circulando, por lo tanto hay que apelar más que nunca al compromiso social y a la responsabilidad individual, lo dijo a través de LT11, Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Y la intención es, en principio, no avanzar con ninguna nueva flexibilización o apertura, no avanzar respecto a ello, y sí establecer, en el caso, por ejemplo, de la apertura de las playas, que ya se dio este fin de semana, o desde a partir del 4, en realidad, en toda la provincia, por el gobierno provincial, controlar, así establecer los protocolos, los reglamentos y demás. Y por eso mismo, semanas pasadas, a instancias también y solicitud del COE, el intendente municipal convocó una reunión a distintos actores de la sociedad, representantes de distintos sectores y esferas económicas, como el centro comercial, el sindicato de empleados de comercio, los propietarios de establecimientos, bueno, de complejos de cancha de fútbol 5, los gastronómicos, hoteleros, a fin de, entre todos, poder realizar un mayor control, hacer más estricto los controles respecto a los protocolos y el cumplimiento por parte, ya sea de los privados, en este caso de los comerciantes, o bien del público en general, ¿no es cierto?
La palabra de Yari Seiler, jefe de gabinete del municipio de Concepción del Uruguay, en diálogo con LT11 Nacional Concepción del Uruguay, hablando de que ya tienen el virus circulando en nuestra ciudad y apelando más que nada al compromiso social y a la responsabilidad individual de los ciudadanos. Cambiemos de tema.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
Bueno, recordamos que diputados debaten en esta jornada en el recinto la legalización del aborto. El despacho contó con 77 firmas a favor, 30 negativos, y 4 legisladores decidieron abstenerse. Esta jornada, este jueves, comienza el tratamiento en el recinto y podría votarse recién mañana viernes. Vamos a tener a 2 periodistas allí en el Congreso durante la madrugada del viernes. Estaremos informando minuto a minuto lo que vaya sucediendo en el debate en la Cámara de Diputados. Ya después les voy a decir quiénes son los compañeros quienes nos van a acompañar mañana en la madrugada de viernes en el Diario Nacional. Así que bueno, vamos con el tema del aborto, donde habló Pablo Yedlin. Diputados debatirá, lo decíamos, en una maratónica sesión, el proyecto de interrupción legal del embarazo. El presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de dicha Cámara, Pablo Yedlin, declaró que creo que vamos a tener más votos que en 2018. Este es el diálogo que mantuvo con el Chavo Fuchs en el programa Rezo por Vos.
Es un tema muy controvertido porque, como yo digo, en realidad atraviesa planos distintos de discusión. Entonces, por un lado, estamos los que entendemos que es un tema de salud pública, y entonces sabemos que hay miles de mujeres en la Argentina por año que deciden interrumpir su embarazo y que están desde hace 100 años condenadas a hacerlo en forma clandestina. Pero el problema es que hay un grupo de ellas que tienen capacidad económica y que, además de clandestino, logran hacerlo en forma segura. Pero las mujeres pobres de la Argentina, lamentablemente, además de clandestino, caen en un circuito muy irregular, absolutamente inseguro, que las lleva a situaciones de altísimo riesgo, inclusive a la muerte de ellas. Y además a la persecución judicial y penal, porque en la Argentina, lamentablemente, hay que decirlo, cientos de mujeres están denunciadas por interrupción de embarazo. O sea que esto que está en el Código Penal, si bien no es lo habitual, y uno no va a ver a una mujer con recursos económicos con una denuncia penal por interrupción de embarazo, lamentablemente sí ocurre en las mujeres más vulnerables. Entonces, lo que estamos intentando hacer desde este punto de vista es solucionar o acercarle a estas mujeres el Estado para que las cuide en este momento. Eso por un lado. Ahora, si uno lo pone en otro plano y entonces empieza a decir que si uno está a favor o en contra del aborto, entonces, por supuesto, aparecen todo un montón de comentarios que tienen mucho asidero acerca de la vida, acerca de la importancia de la vida, que son absolutamente atendibles, pero que tienen otro plano de discusión y que en realidad yo creo que lo que hemos ganado en este año, en este debate, es que hemos aprendido a escuchar a aquellas otras partes que tienen su punto, que tienen su opinión, que es lógico escucharlas, pero que bueno, que nosotros tenemos como Estado laico la obligación de garantizar a todas las mujeres la tranquilidad de que no las vamos a abandonar en cualquier situación, y en este caso mucho menos. Entonces me parece que mientras tanto podamos conseguir que con la educación sexual, con la educación formal, con nuestras educaciones de familiares, con nuestras motivaciones religiosas, ninguna mujer decida interrumpir su embarazo, bueno, pero mientras tanto hay quienes lo hacen, y aquellas que lo hacen, sean una, dos o miles, como son hoy en la Argentina, el Estado no las puede desatender.
La palabra del presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin, quien en diálogo con el Chavo Fuchs dijo: creo que vamos a tener más votos que en 2018.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 3 emitieron el dictamen de mayoría sobre el proyecto de legalización del aborto. Este contiene algunos cambios vinculados a la objeción de conciencia y el acompañamiento de los menores. El despacho fue respaldado por 77 legisladores de diferente extracción política, mientras que el rechazo reunió a 30 legisladores y 4 se abstuvieron. El presidente encabezará actos y recibirá un informe del Consejo Consultivo sobre la Reforma Judicial. Visitará un laboratorio relacionado con la vacuna contra el coronavirus y la inauguración de la Casa de los Premios Nobel Latinoamericanos. Además, le entregarán el informe final del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público y la entrega de los premios a Azucena Villaflor en el predio de la ex-ESMA.
Tránsito. La Ruta Nacional 16, normal en Salta, como así también el puente de General Belgrano en la provincia de Chaco y Corrientes. Por favor, respetar las velocidades. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Mendoza la temperatura es de 23 grados 8 décimos, 42 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. En Buenos Aires el cielo también está despejado, la temperatura es de 24 grados 2 décimos, humedad 68%.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
10 de diciembre de 2019. Alberto Fernández, presidente.
Quiero dedicar un instante a las víctimas del hundimiento del submarino Ara San Juan. Ha sido un hecho traumático que no solo ha generado un fuerte impacto al interior de la Armada Argentina y en los 44 familias que sufrieron las pérdidas de sus seres queridos, sino que también ha marcado a la sociedad argentina. Los 44 están presentes en los 44 millones de argentinos y argentinas. Vamos a honrar y mantener viva la memoria de los submarinistas, ordenando el ascenso post-mortem de cada uno de ellos.
La democracia es nacional. Nacional es la radio pública.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Salí ileso, casi me atropella el tren expreso, salí ileso. La verdad que tengo que agradecer al cielo, gracias. Bueno, 3:07 de la madrugada en toda la República Argentina. Seguimos con la segunda hora del Diario Nacional. Bueno, acá un compañero me recuerda, lógico, que también son ya 37 años, digo bien, 37 años, sí, 37 años del advenimiento y de la restauración de la democracia en la República Argentina. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, una multitud acompañó al presidente electo Raúl Alfonsín desde el Congreso a la Casa Rosada cuando asumió la primera magistratura del país. Se cumplen 37 años también de la asunción del doctor Raúl Alfonsín al frente de la presidencia de la República, periodo que completó hasta julio del año 89, adelantando su entrega de poder al entonces presidente electo Carlos Saúl Menem. Bien, agradezco mucho al compañero que no me dice quién es, pero bueno, le agradezco mucho por este recuerdo, ¿sí? Acá la querida amiga de Jujuy es Ariadna Cabrera. Un beso, Ariadna. Un abrazo grande. Amigo, no me mande mensaje grabado, querido. No me mande mensaje grabado, si no puedo ponerlo al aire, el mensaje grabado. Acá son mensajes escritos al 351-717-0505. 351-717-0505. Hola, querido Claudio, tan contenta como vos por cumplirse un año de gobierno de Alberto y Cristina. Por fin terminaban los 4 años del nefasto neoliberalismo salvaje macrista. Adhiero a la carta de Cristina y a esa ola verde presente y en vigilia en defensa de la despenalización del aborto. Un placer escucharte. Nos falta la querida Sonia Ferrari. Ya va a volver Sonia. Le mandamos un beso grande a Sonia. Cariños, querido amigo. Cuídate mucho. Besitos. Guillermina Tisera, aquí, en la provincia de Córdoba. Seguimos con el Diario Nacional en la segunda hora, seguimos hablando del aborto legal, seguro y gratuito. Habló una referente en Gualeguaychú de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, Micaela Ibarra. Indicó que con alegría y ansiedad esperan poder lograr la mayoría en diputados. Hay vigilia nacional a partir de hoy y hasta mañana. Este es el diálogo que mantuvo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Bueno, a nivel nacional, en todas partes de la provincia se van a hacer diferentes vigilias en diferentes espacios públicos. Bueno, enfrente del Congreso también va a haber vigilia con escenario, con transacciones en vivo, varios artistas invitadas. Uh-huh. Y acá en Gualeguaychú, bueno, también queremos hacer esa vigilia enfrente de lo que es la explanada del Centro de Convenciones. Ajá. Vamos a estar ahí a partir de las 5 de la tarde en adelante. Van a haber algunas invitadas, van a haber ferias. Ajá. Va a haber también algunos libros para que poder leer. Ajá. Vamos a estar ahí con las banderas bien en alto de todo color verde. Sí, empecé a partir de las 5 de la tarde. Aproximadamente van a empezar ya a dar los votos los diputados, ya sí, hace rato que se viene discutiendo. Uh-huh. Van a haber dos proyectos que se presentan, que es la interrupción voluntaria del embarazo y la de los 1000 días.
Ajá.
Entonces, bueno, va a ser una jornada bastante extensa. Se dice que alrededor de más de 30 horas en los que van a estar votando, así que va a terminar el otro día, cerca del mediodía, en realidad.
La referente de Gualeguaychú, de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, Micaela Ibarra, indicando que con alegría y ansiedad esperan poder lograr la mayoría en diputados vigilia nacional en esta jornada donde se va a debatir el proyecto del IBE. Va a ser una larga jornada maratónica que probablemente la aprobación llega el día viernes. Vamos siguiendo con este tema y ahora vamos a tener la palabra de Julio López, miembro de la campaña por el IBE en Mendoza, que señaló que más allá de los votos mendocinos, lo que importa es la media sanción que comenzará a debatirse este jueves y que saldrá mañana viernes. El diálogo con LR6, Nacional Mendoza.
Bueno, en la ciudad de Mendoza lo que tenemos previsto es juntarnos en la plaza, como hicimos también en otras, como hacemos siempre y como hicimos en 2018. La convocatoria tiene dos días, es de dos días, porque la sesión que se espera es de aproximadamente 30 horas, ya que se tratarían en conjunto el proyecto de los 1000 días con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, empezaría el 10 y terminaría el 11. Nuestra convocatoria tiene dos días, pero no es que empezaría el 10 y terminaría el 11 a modo vigilia por la alerta sanitaria que rige en Mendoza, sino que empezaría el 10 a las empezaría el 10, jueves 10 a las 16 hasta las 22 y nos convocaríamos de nuevo el viernes 11 a las 9 de la mañana, 8 de la mañana creo que habíamos cambiado el horario, para esperar la votación, que realmente no se sabe si va a ser a la mañana, al mediodía o a la siesta. Así que estaremos ahí a la espera.
La palabra de Julia López, miembro de la campaña por el IBE en Mendoza. Militantes del peronismo cordobés lanzaron una campaña para visibilizar la postura de quienes sostienen que es una cuestión de salud pública la legalización del aborto y que se debe garantizar y acompañar la voluntad de las personas gestantes. Habló una de las voceras de Peronistas por la IBE, Daniela Machado, quien esto dijo a Radio Nacional Córdoba.
Somos muchos compañeros y compañeras que entendemos que es una cuestión de salud pública y que se debe garantizar y acompañar la voluntad de las mujeres y de las personas gestantes. En la campaña formamos parte de concejalas, legisladores, compañeros y compañeras, ¿no? De gente que está en el Ejecutivo Municipal o en el Ejecutivo Provincial. El proyecto de Córdoba Federal creemos que es un proyecto que muestra ciertos avances y celebramos esos avances en términos de despenalización y también de legalización porque amplía algunas causales. Es un gran avance y también porque lo pone en términos de asunto de salud pública, así que con eso compartimos plenamente, pero creemos que necesitamos un proyecto más amplio porque, digo, más allá de que tengan en cuenta algunas causales, los abortos, o sea, seguimos abortando, digamos, los abortos se siguen dando, entonces en ese sentido necesitamos un proyecto bien amplio que el Estado acompañe, digamos, la voluntad de las mujeres. Pero celebramos los avances que se vienen dando en Córdoba, tanto por ese proyecto, por las discusiones políticas, como por también las discusiones en el barrio, digamos. Nosotros también vemos que en los territorios se ha ido avanzando. En la medida en que vos corres la discusión de lo moral y lo religioso, lográs correrlo en términos de salud pública, en términos de que los abortos existen y van a seguir siendo y se tiene que resolver eso, me parece que se va ganando la discusión. Pero tenemos muchas expectativas de que va a salir en diputados y creemos que, bueno, que la disputa que se nos viene ahora es en el Senado.
La palabra de Daniela Machado, una de las voceras de Peronistas por la IBE, refiriéndose al debate que sucede dentro del peronismo cordobés en relación a esta temática y en diálogo con Radio Nacional Córdoba.
Claudio Orellano, conduce Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Volvamos a escucharnos.
El gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, inauguró la planta de biomasa en Santa Rosa. Corrientes es la primera generadora de energía eléctrica de la Argentina con la conjugación de dos represas hidroeléctricas, Yacyretá de Tais Alto Grande. Pero teníamos que comenzar a transitar el camino de la construcción de la energía renovable y teníamos que iniciar con dos proyectos. Esto lo indicó Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, en diálogo con LT12 Nacional Paso de los Libres.
Hoy es un día trascendente para Corrientes. Primero, porque hemos culminado una labor en conjunto, que muchas veces comenzamos en una negociación, en una mesa, mirándonos hasta a veces con desconfianza. Recuerdo aquella primera reunión que tuvimos en el Salón Amarillo, estaba Enrique, si no me equivoco, y Jorge, en donde nos juntamos con los inversores de un proyecto que conjugaba muchos bancos, muchas instituciones que comenzaban a mirar en el proyecto del gobierno nacional de aquel entonces, del ingeniero Mauricio Macri, a través de los fondos de incentivos que tenían para generar energía limpia y que era el primer paso de Renovar Uno. Nosotros ofrecíamos a los bancos, a los empresarios, la confiabilidad del Estado. Les decíamos que podían confiar en nosotros, que nosotros apostábamos a industrializar la provincia de Corrientes y que industrializar la provincia de Corrientes era el camino. Corrientes es la primera generadora de energía eléctrica de la Argentina con la conjugación de dos empresas, de dos represas hidroeléctricas, Yacyretá y Salto Grande. Pero teníamos que comenzar a transitar el camino de la construcción de energía renovable. Esa construcción ha comenzado con dos proyectos, y el primero de ellos, este no fue el primero que comenzó, pero sin dudas es el primero que está culminando en la provincia de Corrientes. Y comenzamos a transitar este camino. Confiaron en nosotros, por lo tanto, estamos sumamente agradecidos que el capital hayan puesto en la provincia de Corrientes. Así que, una vez más, Energía Bio, gracias por confiar en 1.100.000 correntinos.
La palabra del gobernador Gustavo Valdés de Corrientes en diálogo, o su palabra a través de Nacional, Paso de los Libres, ¿sí? 3:19 de la madrugada en la capital federal, 24 grados 9, actualizando los datos de esta hora. Sí, se está pasando volando hoy, querido Gastón Rabinovich, sí, señor. 24.9 la temperatura, 68 la humedad, 1007 decimal 7 la presión, viento del cuadrante norte a 5 kilómetros, claro, el viento de los locos. Visibilidad 10.000 metros y el cielo está totalmente despejado. Para hoy en Buenos Aires se estima una máxima de 35 grados. En Córdoba seguimos con 25 grados dos décimos. A las 3 de la mañana, 54% la humedad, 962.9 la presión, viento del noroeste a 5 kilómetros, visibilidad 10.000 metros. Máxima estimada para hoy, 37 grados. Se habla de cielo despejado hasta la mañana, hasta el mediodía, y ya por la tarde-noche va a estar ventoso, sí, en Córdoba. En la capital federal, cielo algo nublado hasta la tarde y a la noche ventoso también. Más o menos estamos parecidos, con temperaturas bastante tórridas. Ya hoy, 10 de diciembre, estamos a 11 días del comienzo de la temporada estival, de la temporada veraniega, ¿sí? Así que, bueno, se vienen días de intenso calor y sobre todo cuando van llegando las fiestas. 3:20 de la madrugada. Muchas gracias, Clary. Se recaudaron 4.500 millones de pesos en el fin de semana largo. El secretario de Turismo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, Gregorio Huerchow, afirmó que durante el feriado largo se recaudaron más de 4.500 millones de pesos en las economías regionales, producto de la movilización de más de 500.000 turistas y 700.000 excursionistas en distintos destinos del país. En diálogo con Fernando Piana, en Buen Día, esto dijo Gregorio Huerchow.
Mire, este fin de semana, en donde se movilizó gran parte de lo que sea turismo regional, turismo de cercanía, en sus propios medios de transporte. También se utilizó, digamos, el caso del avión para lugares determinados. Pero la gran movilización fue con los medios de transporte propios. Hemos tenido 530.000 personas se han movilizado turísticamente y 700.000 personas de manera excursionista. ¿Cuál es la diferencia? El turista es aquel que por lo menos una noche pernocta en otro lugar. El excursionista es aquel que sale a la mañana y vuelve a la noche y pernocta en su lugar de origen. Por eso hacemos la diferencia entre uno y otro, ya que el excursionista es siempre el turismo local, mientras que el turista puede ser el turismo regional. Esto ha impactado económicamente aproximadamente 4.500 millones de pesos, en donde no es nada despreciable para lo que veníamos nosotros cerrados totalmente.
La palabra del secretario de Turismo de la CAME, Gregorio Huerchow, en diálogo con Buen Día, el programa que conduce Fernando Piana. Seguimos con más testimonios, en este caso la representante de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández, quien comentó que los comercios han propuesto descuentos importantes de hasta el 40% y la mayoría de los precios están en las redes de la Cámara de Comercio. El diálogo que mantuvo con LRA 10, Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas.
Bueno, en realidad todos los comercios han propuesto una serie de descuentos importantes, 10, 15, 20, algunos llegan hasta el 40%, también con venta de segundo producto, y van a estar la mayoría de todas las ofertas que tenemos en la ciudad en todas las redes de la Cámara. Y desde la Cámara, junto con CAME, para incentivar la compra y para que puedan en la compra local, sobre todo, vamos a sortear el 6 de enero 4 bonos de compra por 5.000 pesos, que la persona que salga sorteada elige en qué lugar quiere realizar la compra.
Ah, muy bien.
Así que, bueno, una propuesta para todos nuestros socios. Ya están mandando toda la información, así que calculamos que a partir de mañana ya van a estar subidas todas las promociones. Entonces, antes de salir a pasear, como tenemos que ser prudentes, de no andar dando vueltas tan si no es necesario, porque todavía estamos con COVID, podemos ver en la página de la Cámara todas las ofertas que hay, y a partir de ahí hacemos esta ruta, así no tenemos que estar mucho tiempo fuera de casa.
La palabra de Claudia Fernández de la Cámara de Comercio de Ushuaia, en diálogo con los amigos, queridos compañeros, compañeras de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia, que siempre promocionan nuestro programa, siempre postean en el Instagram la emisión de Diario Nacional con la foto de Sonia, con la foto mía, así que un abrazo enorme a los compañeros de LRA 10, AM 780, FM 92.1. Un gran abrazo a los compañeros de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia. Bueno, habló el titular de la Asociación de Comerciantes de la Calle San Luis en Rosario, Miguel Ángel Ruco. Hay expectativa en los comerciantes por el repunte de ventas de cara a las fiestas. El diálogo que mantuvo con Nacional Rosario, LRA 5.
Sinceramente, difícil para el comercio este año, pero bueno, con estos días con mucha expectativa, bueno, lunes y martes, que fueron estos dos días que decidimos abrir y comunicarlo así, fueron de mucha convocatoria, fue muy exitoso para los comerciantes, sinceramente, bueno, fue difícil la decisión porque había gente que pensaba que la gente no iba, por suerte, la gente respondió, fue un éxito. Y a lo mejor algunos adelantaron ya la compra del arbolito y otros bueno, vinieron a buscar la decoración navideña, las luces, los árboles, pero había gente en todos los locales, se ha vendido indumentaria, se ha vendido regalería, inclusive ya juguetería, también mucha gente anticipando las compras.
De Santa Fe nos vamos a Bariloche, donde habló el secretario de Turismo de aquella localidad, Gastón Burlón. Llegaron más de 11.000 turistas a Bariloche, el testimonio a LRA 30, Nacional Bariloche.
Se empezó a notar un poco la reactivación turística. Tuvimos aproximadamente 11.500 personas en la ciudad, según los permisos solicitados a la aplicación de la provincia y de Nación. este, por suerte no hemos tenido problemas. Hemos hecho una gran campaña que seguramente la has visto o te has enterado, de Hagámoslo Bien, que se está haciendo en conjunto entre la provincia, el municipio, en ProTour, con estos preventores que van por las playas, por las plazas, por todos lados, este, ¿no? Recomendando a la gente que no comparta la bebida, repartiendo barbijos, de distanciamiento, para entender, tenemos que entender que siempre lo digo, ¿no? Parece es muy repetitivo y cansador, pero tenemos que entender que depende de cada uno de nosotros cuidarnos para poder seguir adelante de esto. Uh-huh. Tanto necesitamos, ¿no?
Bueno, así hablaba el secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón, en diálogo con LRA 30. Nos vamos a Santa Fe, donde hubo una ocupación total en las cabañas santafesinas, repercusiones del retorno de la actividad turística durante el pasado feriado, con un resultado económico que superó todas las expectativas, que incluyó la ocupación total de las cabañas. Habló el representante de la Cámara de Cabañeros, Guillermo Ques, en diálogo con LRA 14 Nacional Santa Fe.
Esta gente prácticamente también deseaba hace mucho tiempo movilizarse en familia. Uh-huh. Bastaba charlar con cada turista y era como una imperiosa necesidad que se pudo cumplir, por suerte, este fin de semana. Uh-huh. Y lo mismo se podía verificar en el comercio, en cada pueblo. Y se manejó muy bien, se respetó perfectamente el distanciamiento, se respetó perfectamente el uso del barbijo. En cada establecimiento, obviamente, la gente ya sabía que al ingresar se les iba a tomar uno por uno la temperatura, y se iba a encontrar con espacios perfectamente sanitizados, con las piscinas impecables, y siempre recomendándole que uh-huh. no se crucen con otras familias en los complejos, uh-huh. porque uno tiene que intentar, si se llega a dar en algún momento un caso, que no haya contacto estrecho con miembros de otras familias. Uh-huh. Entonces la recomendación está dada fundamentalmente en los espacios de uso común, como las plazas de juegos, o los complejos que tienen algún salón, restaurante. Uh-huh. Ahí sí el protocolo es exactamente el mismo que se ha desarrollado en gastronomía, en cualquier restaurante de la provincia de Santa Fe. Uh-huh. Pero bien, nosotros lo que verificamos este fin de semana, que la gente fue muy respetuosa, se cuidó muchísimo, uh-huh. y cada familia se encontraba en su burbuja íntima, en su espacio, que no se lo invadía nadie y podía disfrutar a pleno. Va a haber internamente un gran movimiento, uh-huh. y nosotros ya lo verificamos porque tenemos absolutamente completo el complejo para Navidad y para Año Nuevo.
Mira.
Es más, la gente está llamando para carnavales. Es como que también tantos meses parados, nos olvidamos de esa demanda que teníamos en los feriados especiales. Y eso se repite, pero ahora con más énfasis.
La palabra de Guillermo Ques, representante de la Cámara de Cabañeros, en diálogo con la Radio Pública de Santa Fe. Recordamos las dos líneas nacionales para los mensajes grabados: 0810-222-0870, 0810-222-0870. La línea nacional de Córdoba: 351-717-0505, 351-717-0505. Acá Maxi desde Paraná dice: buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. Pasa así cuando uno descansa poco, se acelera más, dice. No descuides el sueño, aunque sean jornadas intensas e interesantes de seguir. La salud es prioritaria. Te queremos sanito, cumpa. Abrazo para todos. Maxi desde Paraná. Gracias, Maxi. Abrazo grande, ¿eh? Siempre consecuente con la radio pública desde la capital entrerriana. La hermosa capital entrerriana. Ahí lo escuchamos a Coco Boyarsky. ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, arriba! ¡Que volvió Coco a la Argentina! ¡Volviste, Coco! ¡Ya vamos a tomar sidra, Coco! ¡Champagne! ya nos encontrará alguna madrugada en alguna esquina de Buenos Aires. Grande Coco. La última vez que nos juntamos con Coco, champagne con flan con crema. A la una de la madrugada, ahí en Talcahuano y Corrientes. Qué grande Coco. Y Condorita, mi amiga Condorita Rajoy, ¿eh? Bueno, muy bien. Vamos a escuchar ahora a una enorme intérprete, pero enorme intérprete, inolvidable ella, un registro. Esa sí que tenía un registro de soprano, te vas a dar cuenta ahora. Un tema que fue prohibido por la dictadura de entonces, por la dictadura de Lanusse, por la jodida dictadura de Lanusse. Prohibió este tema, yo no sé por qué lo prohibió, pero escuchen esta belleza y esta voz realmente impactante, que es la de Gina María Hidalgo. Gina María Hidalgo, en este caso, muy cortito es el tema, interpretando las voces de los pájaros de Hiroshima.
Nacional.
Diario Nacional.
El resumen informativo de la radio pública.
Las vacunas contra la gripe se producen en Italia, en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos y en otros países donde estos productores tienen laboratorios. Y todos los años la vacuna es distinta, es nueva.
Llega el día, Mario Giorgi.
Nadie pregunta sobre estas cosas ni opina sin saber o se alarma por el presunto riesgo.
Lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
No es la rusa, ni la de Oxford, ni la de China. Es la vergüenza de una dirigencia que desde hace un año y en medio de una crisis sanitaria mundial está jugando con la vida de los argentinos de la misma forma que lo hizo cuando por esas cosas del destino fue gobierno.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 35 minutos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. Artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Mi nombre es Federico Tello, soy de la ciudad de Viedma, Río Negro. Es un placer poder compartirles a través de la magia de la radio mi última producción. Se llama Puede Amanecer. Les mando un gran abrazo.
He perdido el centro de mi guía, la habitual rutina de mis años, por la sutil entrega de tu cuerpo con que has marcado mi piel y mis labios. He perdido todo tipo de experiencia. Me he quedado indefenso y sin palabras. Por beber de tus besos. Soy desierto perdido en tu mirada. Te llevaste mi pulso en tus caricias. La sal que al amar te he derramado. Arrancaste de mi ser. tiempo sin medidas, al insomnio cruel del desengaño. La soledad se ha dormido con tus sueños y el silencio es música en tus manos. Le he ganado al miedo y a las sombras, al presente inerte de un pasado. La fortuna de encontrarte y de estar libre es un rayo de luz. La esperanza hecha amor, razón de amarnos. Te llevaste mi pulso en tus caricias.
Ranking argentino de canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Hola Claudio. Ahora estamos juntos para transitar la noche a través de tu excelente programa. Desde Famayá, Tucumán, para vos, el abrazo de Hugo Guerra.
Buen día, Claudito. Claudio, mirá, Bernie nos está poniendo palos en la barrera. Nos va a traer problemas. Es el segundo Macri que tenemos, ¿eh? En vez de tirar el carro para adelante, hace todo lo contrario. Pone palos en la barrera. Nos va a traer serios problemas, Bernie. ¿Eh? Creo que está con un doble discurso, con una doble actuación y nos va a traer problemas. Hay que...
Hola Claudio, un gusto hablar contigo. Soy Martín de Comodoro Rivadavia. Me gustaría escuchar un poquito del párrafo de Alberto Fernández hace un año que asumió. Me gustaría mucho escuchar algo de él. Un abrazo.
Del 0810-222-0870. Te mando un abrazo grandote, Hugo Guerra, ahí en Famaillá, en la provincia de Tucumán. Martín de Comodoro Rivadavia, abrazo grandote. El amigo también que refería a las posiciones del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar un día de vamos a profundizar sobre el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Ya algún día vamos a hacer alguna mención o algún comentario. Estamos con mucha información hoy, no tenemos mucho tiempo. Quiero también destacar un poco la carta de Cristina, un año del comienzo del gobierno nacional y popular. Hoy habló Cristina a un año de la asunción del gobierno nacional y popular de nuestro querido presidente Alberto Fernández y nuestra queridísima vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A todos ustedes, compañeros, muchísimas gracias por los mensajes. Muchísimas gracias, en serio, ¿eh? Siempre es muy grata la compañía de ustedes. Esta decisión, hacer tripas corazón en la madrugada, ¿no? Dando tanto afecto, tanta compañía, tanto cariño, nosotros valoramos mucho, ¿eh? Valoramos mucho que estén siempre presentes del otro lado del receptor. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bien, exactamente 3:41 de la madrugada, mucho calor, ¿eh? Aquí en Córdoba, en Buenos Aires, 25.2 en Córdoba, 24.9 en Buenos Aires. Y ahora vamos a hablar de deportes, ¿eh? Vamos a abundar en los deportes, en la jornada de ayer. Para ello, le damos la bienvenida a un queridísimo amigo de Pasión Nacional, Nicolás Álvarez. Nico, buena madrugada, ¿cómo te va?
Querido Claudio Orellano, qué gusto saludarte a través de la radio pública.
Igualmente para mí,
querido. Diario Nacional, le vamos a poner la tapa deportiva a este programa de radio que haces todos los días de 2 a 5 de la mañana. Y recuerdo, Claudito, a ver si vos te acordás, que nos habíamos encontrado en la cancha de Boca el 10 de marzo el día que Boca le ganó al Deportivo Independiente Medellín por 3-0, recordarás, en la primera fase que había terminado la transmisión de Nacional y nos encontramos ahí en la esquina de la cancha de Boca. Bueno, le cuento a tu audiencia particularmente y a vos también. Boca está en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Derrotó al Inter de Porto Alegre 5-4 en la definición por penales, luego de haber perdido el partido en los 90 minutos por 1-0, gol de Fabra en contra. Además, expulsado Obando en el equipo de Miguel Ángel Russo. Fue el peor partido, Claudio, de Boca en el ciclo de Miguel Ángel Russo. Boca se clasificó a los cuartos de final. En la próxima instancia va a enfrentar al Racing Club de Avellaneda. Y anoche, una muy buena victoria de Defensa y Justicia en condición de visitante por la Copa Sudamericana, 3-2 frente a Bahía. Hoy, en la continuidad de las Copas Internacionales, en la Sudamericana 19-15 van a jugar Lanús Independiente, en la Copa Libertadores 21-30 la presentación de River frente a Nacional de Montevideo en el Estadio Libertadores de América. Así que ahí está la actividad deportiva en la jornada de hoy, con la transmisión de Relatores Pasión Nacional a partir de las 9 de la noche, con el partido entre River y Nacional. Seguramente para Marcelo Gallardo será un partido especial, teniendo en cuenta que él empezó en el fútbol como entrenador, siendo técnico de Nacional de Montevideo. Y estamos saludando en el día de hoy, que están cumpliendo años, Marcos Di Palma, que nació en 1972, está cumpliendo 48 años, y Gonzalo Higuaín, el Pipita Higuaín, nació un día como hoy de 1987, está cumpliendo años el Pipita. Y estamos recordando la figura de Nito Veiga, que murió un día como hoy de 2004, un gran entrenador que tuvo el fútbol argentino. Y por supuesto, es un año muy triste para los que amamos el deporte, la partida de Diego. Hoy van a despedir definitivamente los restos de Alejandro Sabella, el ex técnico de Estudiantes de La Plata y de la selección argentina. Y además está de luto el fútbol del mundo por la muerte de Paolo Rossi a los 64 años, el gran delantero de la selección italiana que brillara en el Mundial de España en 1982 y además fue campeón del mundo con esa selección italiana. Claudio Orellano, no sabes qué gusto me dio este reencuentro
para mí también,
en el Diario Nacional y con todos los amigos del país. Hasta siempre.
Chao, querido Nico. Me quedé pasmado, no sabía lo de Paolo Rossi, ¿eh? Paolo Rossi, gran delantero que tuvo la escuadra azzurra, campeona del mundo del año 82. Recuerdo aquellos 3 goles de Paolo frente a Brasil en la gran victoria de Italia frente a Brasil en las semifinales del Mundial 82 en España, e Italia consiguiendo el tercer título mundial. Un gran equipo dirigido por Enzo Berzot, y Paolo Rossi, figura estelar. No sabía que había muerto a los 64 años allá en Italia. Bueno, la verdad, pesar por la muerte de Paolo, un extraordinario delantero, realmente de una elegancia, de una fineza enorme, pero de gran talento. Bueno, le está pegando mal, la parca al fútbol, Hoy se va a despedir a Sabella, sentimos mucho la partida de Sabella, y ahora me quedé pasmado con lo que dijo Nicolás, La muerte de Paolo Rossi, gran estrella del fútbol italiano. Acá me cuenta Gastón que murió a las 10 de la noche, hora argentina, ayer, 10 de la noche. Bueno, no sabía nada, mirá vos. Es raro que, porque yo estaba viendo uno de los noticieros deportivos a los que acostumbro, y es raro que no hayan hecho mención de la muerte de Paolo, es raro. Bueno, ayer se cumplieron 35 años, quiero decir, de la condena a las exjuntas militares. Hace 35 años, exactamente un 9 de diciembre de 1985, la Cámara Federal dictaba sentencia en el marco del juicio a las juntas militares, justamente por delitos de lesa humanidad, ¿sí? Fundada en 709 casos, concretamente. Las audiencias habían comenzado el 22 de abril de 1985, y aquel tribunal lo integraban los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanian, Jorge Valerga, Arauz, Guillermo Ledesma y Andrés D'Alessio. la emblemática causa 13 llegaba a su fin con condenas que confirmaban la existencia de un plan sistemático de exterminio implementado por la dictadura cívico-militar clerical que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976. ¿Sí? Hace 35 años tenía lugar la condena a los cabecillas de las exjuntas militares, de las juntas genocidas, de las juntas genocidas que irrumpieron violentamente el 24 de marzo del año 1976. Vamos a recordar aquel hecho, vamos a recordar aquel hecho a través de algunos testimonios, ¿sí? A través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. De esta manera.
Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe y los valores en base a los cuales se constituyó la nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, silencio en la sala. Silencio.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesoria de destitución y pago de las costas. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesoria de destitución y pago de las costas. Condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesoria de destitución y pago de las costas. Condenando al teniente general Roberto Eduardo Viola a la pena de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesoria de destitución y pago de las costas. Condenando al almirante Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesoria de destitución y pago de las costas.
Bueno, recordábamos, ¿no? 35 años, la condena a las exjuntas militares. Recordamos ese hecho histórico a partir de algunos testimonios conservados en el archivo histórico de Radio Nacional y escuchamos la palabra del fiscal Julio César Estracera en el final de su alegato diciendo nunca más, lo que terminó en un aplauso por todo el salón. Esa exclamación del nunca más derivó en fuertes aplausos de todos los organismos de derechos humanos y de todos los familiares de los compañeros detenidos desaparecidos, ¿sí? Un fuerte aplauso en toda la sala cuando se escuchó la condena a los militares genocidas, ¿eh? Un hecho inédito en la historia mundial, ¿eh? Un hecho inédito en la historia mundial después del juicio de Nuremberg, ¿eh? Argentina se animó, el gobierno de Alfonsín en su momento se animó, llevó adelante el juicio a los líderes genocidas de las juntas militares, fundada en 709 causas, 35 años de aquel hecho histórico. Un 13 de diciembre de 1976, estamos hablando ya de 44 años concretamente, se produjo lo que se conoció como la masacre de Margarita Belén. Hubo actos recordatorios de la masacre. El titular de la Comisión Provincial por la Verdad y la Justicia y ex detenido político Aníbal Ponti se refirió, concretamente se van a hacer los actos recordatorios, esto quiero rectificarlo, se refirió justamente este compañero detenido político, ex detenido político, se refirió a la programación de actos con motivo a la conmemoración el próximo 13 de diciembre de la masacre de Margarita Belén. Este 10 de diciembre realizaremos una jornada, también dijo Aníbal Ponti, por la libertad de Milagro Salas y un cabildo abierto por los derechos humanos. El día 11, viernes 11, efectuaremos la tradicional vigilia y se presentará la obra de teatro 13 de diciembre de 1976 del compañero Ricardo Hilde. El diálogo de Ponti con LRA 26, Nacional Resistencia.
Recordar Margarita Belén, digamos, para nosotros es muy importante. Lo venimos haciendo desde 1983, que fue el primer acto que se realizó el 16 de diciembre de 1983, y bueno, desde allí en forma continuada hasta el día de hoy. Nuestra primera etapa de lucha fue tratar, digamos, que exista un reconocimiento institucional. Colocamos el primer monumento, que fue la Cruz de Quebracho Colorado. Después, en forma institucional, digamos, se hizo el nuevo monumento, digamos. Y bueno, fuimos hasta que logramos nuestro objetivo, una lucha de muchísimos años, que lógicamente con Néstor Kirchner la política de derechos humanos pasó a ser una política de Estado, y bueno, nuestra satisfacción, digamos, como parte de esa historia, digamos, como que hemos sobrevivido, fue saldar, digamos, la historia argentina con memoria, verdad y justicia, ¿no? Creo que hoy hablar de Margarita Belén es hablar más para las futuras generaciones, que es la tarea que se lleva en la Casa de la Memoria, digamos, trabajar sobre los colegios secundarios, que visiten el área de museo, trabajar con documentales, que conozcan la historia, porque felizmente, digamos, desde 1983 la Argentina puede transitar un camino democrático sin interrupciones, digamos. Bien. Una democracia joven, con muchas deudas, pero sí que donde los argentinos tenemos la posibilidad de elegir, de ser elegidos, y bueno, para nosotros, quienes hemos sobrevivido a esa historia, mientras vivamos, la vamos a seguir contando, ¿no?
La palabra del compañero ex detenido político Aníbal Ponti, refiriéndose a la programación de actos con motivo de la conmemoración el 13 de diciembre próximo, esto es el domingo, de la masacre de Margarita Belén, llevada a cabo por los militares genocidas allí en la provincia del Chaco. Vamos ahora a un testimonio que brindó Iris Pereira de Avellaneda. Justamente el programa En la Mañana con Vos, de LRA 42 Nacional Gualeguaychú, dialogaron con Iris Pereira de Avellaneda, mamá del estudiante y militante de la Federación Juvenil Comunista, Florial El Negrito Avellaneda, quien a los 15 años fue secuestrado el 15 de abril de 1976 junto a sus padres por un grupo de tareas del Ejército y la Policía Bonaerense de Villa Martelli. Es una de las víctimas más jóvenes de los vuelos de la muerte.
Yo, la idea mía es ahora, cuando el 10, el señor presidente me entregue ese recordatorio, esa reorganización que tiene hacia mí, ese recordatorio, de que hacerle recordar que él nos prometió, a los pocos días de haber asumido, de que Campo de Mayo iba a ser un sitio de memoria donde nosotros podamos tener algo como está la ESMA.
Fue el día
la
que ESMA asumió, si mal no recuerdo.
Sí, pero a los pocos días, al mes o mes y pico, lo volvió a reiterar de que se iba a hacer un parque de que nosotros tengamos un sitio de memoria donde podamos ir a tener algo cultural ahí adentro, como la ESMA. La ESMA, por ejemplo, tiene de todo ahí. Nosotros no tenemos nada en Campo de Mayo. Campo de Mayo está muy, muy, muy tapadito. Entonces nosotros, los sobrevivientes, estamos en lucha ya hace un año y algo, que soy presidenta de la Asociación de Sobrevivientes Familiares y Compañeros de Campo de Mayo. Y bueno, ahora voy a aprovechar esta oportunidad de este reconocimiento para pedirle al señor presidente que no se olvide de lo prometido.
Bueno, la palabra de Iris Pereira de Avellaneda, quien dialogó con el programa En la Mañana con Vos de LRA 42 Nacional Gualeguaychú, que es la madre del militante de la Federación Juvenil Comunista Florial El Negrito Avellaneda, quien con 15 años tenía Florial, fue secuestrado por los militares genocidas, por un grupo de tareas del ejército y la policía bonaerense de Villa Martelli, es una de las víctimas más jóvenes de los vuelos de la muerte. Como han escuchado, Pereira de Avellaneda dio detalles de los sucesos de tortura que le tocó vivir en dictadura, la búsqueda de su hijo desaparecido, la búsqueda de verdad y justicia, y la necesidad de la creación de un centro cultural de la memoria en Campo de Mayo. 3:58 de la madrugada. Recordemos que, bueno, va a haber ofertas navideñas con el tema de la carne. Frigoríficos van a ofrecer descuentos de hasta el 30%. Se habla del kilo de asado, que se venderá a 349 pesos, el de vacío a 459 y el de matambre a 479, tras el acuerdo del Gobierno Nacional y el Consorcio de Exportadores ABC. Ya en un minuto vamos a seguir buceando sobre esta información. Va a haber descuentos de hasta el 30% cercano a las fechas navideñas y de fin de año. Tiempo de noticias en la radio pública. Gustavo Ríos, la síntesis informativa.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Cristina Fernández habló de la Corte Suprema y destacó la labor del Senado. Elogió la reacción que tuvo el gobierno de Alberto Fernández para ampliar el sistema de salud en el contexto de la pandemia de coronavirus. Además, criticó a la Corte y a sus integrantes por sostener el lawfare, la persecución a exfuncionarios y convalidar el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. El Senado debatirá la nueva movilidad jubilatoria y el cambio en la coparticipación para la ciudad. La sesión contará con un tercer tema, que es la autorización parlamentaria para que el presidente de la Nación pueda salir del país durante 2021 y que suele ser un trámite rutinario de cada fin de año. El proyecto sobre movilidad jubilatoria modifica la fórmula de ajuste para que los incrementos se basen en la recaudación y a los aumentos de salarios.
Tránsito. La ruta 3 en Bahía Blanca a San Antonio Este, Río Negro, con bastantes camiones, por favor, precaución. La ruta 23 de Bariloche a San Antonio Este, habilitada, el ripio máxima 40 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy el cielo está despejado, la temperatura es de 21 grados 7 décimos, humedad 61%. En Buenos Aires, la actual es de 24 grados 9 décimos, 68 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
10 de diciembre de 2020. Primero la vida.
Siempre había escuchado hablar de los test rápidos, y los test rápidos son los test seriológicos que se llaman, pero no existía un test rápido para conocer si uno está infectado o no. Y la verdad es que estoy feliz que lo hayan hecho científicos argentinos, que lo haya hecho el CONICET, que lo haya hecho el Milstein. Corrobora lo que siempre digo, tenemos la mejor calidad humana, científica, para ofrecer estas respuestas, y lamentablemente la Argentina los ha maltratado tanto, tanto tiempo, que esto es lo imperdonable. Y lo que a mí me importa mucho es que tomen noción los argentinos de lo importante que es entender la ciencia, para qué sirven los científicos, para qué sirve el desarrollo científico. Sirve para esto, para que a 60 días de instalada una pandemia, nosotros tengamos personas que pudieron dedicarse a ayudarnos a detectar a las personas infectadas rápidamente y actuar según los protocolos que nos recomienda el Ministerio de Salud rápidamente para tratar a esos pacientes. Y esto lo han hecho investigadores argentinos y lo produce una empresa argentina, un laboratorio argentino. Esto demuestra que podemos hacerlo nosotros. Esto es soberanía.
La democracia es nacional. Nacional es la radio pública.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Lo que vos necesitas son nuevos aires.
Neuquén, La Quiaca, Lago Argentino, Calafate, Gualeguaychú, Río Mayo, Las Lomitas, Alto Río Senger.
Por eso te quiero.
Nacional.
Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
Psicodélica está de la mística. De dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Circo Beats, Circo Beats.
Cuando llueve. mística de los pobres, de misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. Circo Beat, Circo Beat, Circo Beat, Circo
El Diario de Nacional.
Iniciamos la tercera hora de nuestro programa con el gran Fito Páez haciendo este clásico Circo Beat, ¿eh? Con mucha polenta iniciamos esta última hora del programa hasta que llega el día con Mario Giorgi y aquí Tendencia Informativa en LRA 7 con Pierina Propato y Clary Alba Gómez de 5 a 6 de la mañana aquí en la Radio Pública de Córdoba. Naturalmente llega el día de 5 a 7 por Radio Nacional Buenos Aires y el resto del país. Después retomamos nuevamente con la segunda hora de Mario. Bueno, un abrazo grande a todos los compañeros, compañeras que se comunican a través del 351-717-0505, 351-717-0505, y para dejar mensajes grabados, hasta 30 segundos, no más de ahí, porque te corta el teléfono, 0810-222, 0870, 0810-222, 0870. Bueno, y un año de la asunción del gobierno nacional y popular, del Frente de Todos, un año de la asunción como presidente de la República de Alberto Fernández y como vicepresidenta de la República de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina, a través de una carta que publicó, hizo un repaso del año de gestión con fuertes críticas al Poder Judicial. También destacó el esfuerzo realizado por el gobierno y el Congreso en el marco de la pandemia y denunció el lawfare que opera en la Argentina y en Latinoamérica. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra el Poder Judicial en general y la Corte Suprema de Justicia en particular, a las que acusó de encabezar y dirigir el lawfare en la Argentina y de garantizar la impunidad de los exfuncionarios del gobierno cambiemita, del gobierno salvaje de Mauricio Macri. Lo hizo a través de una carta que publicó al cumplirse el primer aniversario de la asunción del Frente de Todos, en la que ponderó el esfuerzo realizado por el gobierno nacional para enfrentar dos tragedias. Una, la del coronavirus. La otra, la economía arrasada que dejó Mauricio Macri. Sus palabras llegaron horas antes que el presidente Alberto Fernández se reúna con el Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, cuyos integrantes le entregarán formalmente las recomendaciones de reformas de fondo. Representado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Poder Judicial, dice Cristina, no hizo más que confirmar que desde allí se encabezó y dirigió el proceso de lawfare, esa articulación mediática judicial para perseguir y encarcelar opositores se desplegó en nuestro país con toda intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación, y lo que es peor, aún continúa, disparó la expresidenta en el documento titulado A un año balance, publicado en todas las redes sociales, las publicó en todas las redes sociales. Y que nadie se le ocurra tergiversar mis palabras con titulares diciendo que pretendemos una justicia adicta, advirtió la vicepresidenta y recordó la renovación de la Corte Suprema realizada durante el kirchnerismo. Evocó que en 2003, tras haber ganado con el 22% de los votos, el expresidente Néstor Kirchner denunció la extorsión de lo que se conocía como la mayoría automática de la Corte Menemista, que fue modificada en los meses posteriores en un proceso virtuoso. De aquella Corte hoy no queda absolutamente nada, señaló la exmandataria y rescató a dos de los cuatro miembros propuestos por Kirchner en aquel momento. Una, Carmen Argibay, magistrada independiente si las hubo, y Eugenio Raúl Zaffaroni, reconocido a nivel internacional como uno de los mejores penalistas del mundo. Sin mencionarlos, la vicepresidenta hizo una clara alusión. Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, sin mencionarlos, al señalar que la descripción de los hechos que protagonizaron los dos restantes miembros propuestos por Néstor para integrar la Corte me eximen de mayores comentarios. Sobre el expresidente del máximo tribunal, recordó el vínculo que lo unía y las fotografías que se tomó con el juez brasileño Sergio Moro y el fallecido juez federal Claudio Bonadío. El primero, Moro, es el que sin pruebas metió preso al expresidente del Brasil, Inácio Lula da Silva, impidiéndole ser candidato a presidente y posibilitando la llegada al poder de Jair Bolsonaro, quien lo premió, Jair Messias Bolsonaro, designándolo ministro de Justicia en un escándalo sin precedentes. En cuanto a Bonadío, lo definió como una aberración. Cristina lo definió como una aberración y aseguró que nunca rindió un examen para ser magistrado e integró la célebre lista de los jueces de la servilleta de Corach. Se autodefinía como un practicante del derecho penal creativo, agregó. Este mismo integrante de la Corte, el que se fotografiaba con Moro y Bonadío, fue presidente de ese cuerpo hasta el año 2018, y en una reunión de jueces federales de Comodoro Py les aseguró que todas las instancias superiores les iban a confirmar y convalidar todas las decisiones de primera instancia que dictaran contra los dirigentes y exfuncionarios kirchneristas. Loeffer al palo, completó con contundencia Cristina Fernández de Kirchner. En relación a Hayton de Nolasco, mencionó que la magistrada, a diferencia de Zaffaroni, no solo no renunció a su cargo al cumplir los 75 años de edad, sino que además recurrió a un juez de primera instancia para que le permitiera permanecer en el cargo en acuerdo con el gobierno de Cambiemos y en abierta violación a la jurisprudencia de la misma Corte Suprema y a lo dispuesto por la Constitución Nacional. También resaltó el intento de Macri de nombrar, a través de un decreto de necesidad de urgencia, a Carlos Rosenkranz, actual titular de la Corte, y Horacio Rosati como miembros del máximo tribunal. Lo más terrible de aquel episodio fue que quienes debían garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en todo el país aceptaron ser designados por decreto, lamentó. Por si todo ello fuera poco, en el año 2018, Rosenkranz, uno de los dueños del estudio jurídico cuya cartera de clientes está conformada por los principales grupos empresarios argentinos y extranjeros en el país, fue designado presidente de la Corte Suprema de Justicia. La vicepresidenta también le reprochó al Supremo Tribunal haber convalidado el endeudamiento con el FMI durante la gestión de Cambiemos y remarcó que a nadie debería extrañarle entonces no solo que el Loeffer siga en su apogeo, sino que además se protege y garantice la impunidad a los funcionarios macristas que no dejaron delito por cometer, saqueando y endeudando al país y persiguiendo, espiando y encarcelando a opositores políticos a su gobierno. A modo de conclusión, observó que el Poder Judicial es el único de los tres poderes del Estado que no va a elecciones y que tiene las palabras, o que tiene la palabra final, sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Si además de todo eso, ese poder solo es ejercido por un puñado de funcionarios vitalicios que toleraron o protegieron la violación permanente de la Constitución y las leyes, y que tienen además en sus manos el ejercicio de la arbitrariedad a gusto y piacere, sin dar explicaciones a nadie, ni estar sometidos a control alguno, bueno, Si esto sigue sucediendo en nuestro país, estaremos muy lejos, dijo Cristina, de construir la República y la Nación que, estoy segura, anhelamos la inmensa mayoría de los argentinos y las argentinas, expresó la actual vicepresidenta. ¿Sí? La actual vicepresidenta. También destacó la labor que cumplió el Senado a horas de cumplirse un año de su asunción como titular de la Cámara Alta, elogió la reacción que tuvo el gobierno del presidente Alberto Fernández para ampliar el sistema de salud en el contexto de la pandemia del coronavirus y criticó a la Corte Suprema, como ya decíamos. ¿Sí? La expresidenta ponderó la productividad del Senado durante la pandemia y recordó que hacía 13 años que no se realizaban tantas sesiones en este cuerpo legislativo. Cristina apuntó que el Senado sesionó en 32 ocasiones, realizó 215 reuniones de comisión, aprobó 40 leyes y le dio media sanción a 87 proyectos que se remitieron a diputados. Mañana, 10 de diciembre, vamos a sesionar una vez más en el Senado de la Nación. Desde que asumimos hace exactamente un año, ya lo hicimos 32 veces. La verdad es que gracias al compromiso de los trabajadores y las trabajadoras legislativas, el 13 de mayo tuvimos nuestra primera sesión remota de la historia, valoró. Para la ex jefa del Estado, en su ámbito, el Poder Ejecutivo, sin duda, ha hecho un gran esfuerzo para afrontar dos tragedias. Una anunciada y otra inesperada. La primera, la economía arrasada por el macrismo. La segunda, la pandemia inédita. En ese sentido, indicó que sobre un sistema de salud prácticamente abandonado por el macrismo y contrarreloj, se pudo rearmar un dispositivo y una infraestructura sanitaria que permitió que a ningún argentino o argentina le falte una cama. Además, recordó que a lo largo de este año la gestión de Alberto se logró reestructurar un 99% la deuda externa en manos de bonistas privados que, como ya sabemos, dejó el gobierno de Cambiemos. E indicó que con el IFE y el ATP se sostuvo durante la pandemia a los más vulnerados, a los más vulnerabilizados, expresó la vicepresidenta de la República. ...4:19 de la madrugada, el equipo argentino de Antropología Forense, recordamos, está realizando una convocatoria para encontrar a los familiares de los más de 600 cuerpos que fueron enterrados como NN durante la última dictadura cívico-militar genocida y que aún no fueron identificados porque no cuentan con el material genético necesario para poder cotejar los datos. Habló justamente de este tema con LT12 Nacional Paso de los Libres el doctor Diego Vigay, perteneciente al equipo de Antropología Forense.
El equipo argentino de Antropología Forense, en lo que hace a investigaciones de búsqueda de desaparecidos de los juzgados federales de toda la Argentina, han venido llevando adelante una serie de excavaciones, sumaciones, centralmente en distintos cementerios de todo el país, que tienen que ver con tumbas de NN que estaban enterradas en esos lugares, fundamentalmente de los años 74 y 81, y el grueso de esas tumbas de NN son del año 75, 76, 77. En todos esos casos se tienen indicios, más allá de la fecha, de que podrían corresponderse con víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina. Después se han realizado excavaciones, exhumaciones en predios militares también en toda la Argentina, donde se han encontrado un número importante también de cuerpos enterrados en fosas comunes, en fosas individuales, y después en otros predios, en otros lugares también, digamos, ¿no? En todos esos casos se tiene un banco de datos genéticos de familiares desaparecidos, donde hay 11.000 muestras, que también fue un trabajo enorme que se hizo durante todos estos años, con la participación de los organismos de derechos humanos, de tomar las muestras de sangre de cada uno de los familiares, y se ha realizado el cruce de todos esos restos con ese banco genético. En muchos casos se pudo identificar a los desaparecidos y entregar los restos a sus familiares. En muchos casos no se hicieron las denuncias o falta la muestra de sangre, digamos, ¿no? Y lo que el equipo de antropología forense está convocando, es haciendo una última convocatoria a todos los familiares que están en esa situación, que pueden ser familiares directos, como padres del desaparecido, hermanos, pueden ser hijos también, que pueden dar la muestra de sangre. Es un minuto, simplemente, se contratan los datos, hay un protocolo para estos casos, y simplemente con la toma de una muestra que se puede realizar, se está tratando de que se realice en todos los juzgados federales del país para simplificar el trámite más en los marcos de la pandemia, y se hace el cruce, y es muy probable que con esta convocatoria, y si distintos familiares responden, se puede identificar por lo menos a una parte de los cuerpos de esos 600 desaparecidos que están sus restos en el equipo de antropología forense.
Hasta las 5, escuchás Diario Nacional.
Cuatro veintitrés de la madrugada, habló Esteban Bayer, hijo del gran Osvaldo Bayer, y expresó que a 100 años de la Patagonia rebelde siguen ocurriendo masacres. Esteban Bayer se refirió al centenario de las primeras huelgas de la Patagonia, y este es el diálogo que mantuvo con LRA6 Nacional Mendoza.
Sí, son fechas muy especiales, o sea, se están cumpliendo 100 años del inicio de la primera huelga que paralizó todo Santa Cruz hace exactamente 100 años. Y va a ser un proceso de homenaje bastante prolongado, todo un año, porque esa primera huelga la ganan los OBEs, los peones rurales, se firma un convenio de trabajo entre los dueños de las estancias, el ejército argentino, que enviado por el presidente Yrigoyen, y la sociedad obrera. Es un primer triunfo de los peones rurales, pero ni bien abandonan Santa Cruz las tropas, al mando del teniente coronel Varela, los dueños de las estancias no respetan el convenio, y los obreros, los peones, deciden, ante ese incumplimiento, volver a la segunda huelga, y hay una segunda huelga general que va a terminar con una masacre por parte del ejército de 1.500 obreros rurales. O sea que es todo, para nosotros es una fecha muy especial, estas fechas, porque los homenajes a esos hechos, recordar la memoria, se va a prolongar durante todo un año. 55 años después de esas huelgas patagónicas, vuelve a haber una intervención de las Fuerzas Armadas, en este caso en el golpe militar, cívico-militar del 76, con una nueva masacre de personas. Y esperemos que eso nunca más vuelva a suceder, porque hay memoria, porque se conoce la verdad. Y eso es lo importante, y la serie de homenajes que se están haciendo en Santa Cruz, pero también en otros lugares del país, es importante porque justamente nos vuelve a mostrar qué es lo que había pasado en nuestro país hace 100 años, con qué estructuras permitieron que se produjera esa masacre y cómo son las estructuras hoy, cuáles son los cambios, ha avanzado nuestra sociedad, nuestro sistema democrático está fortalecido o no. O sea, son temas de tremenda actualidad, y por eso la importancia de mantener viva la memoria.
La palabra de Esteban Bayer, quien expresaba que a 100 años de la Patagonia rebelde siguen ocurriendo masacres. También el testimonio de Carlos Corbelo, de la Comisión por la Memoria de las Huelgas. Gran participación en los 100 años de las huelgas patagónicas. Detalle del acto de conmemoración al centenario de las huelgas patagónicas que se realizó con los cuidados pertinentes por la COVID-19, con la presencia de la senadora Ana María Yani, con las voces de Tati Almeida, Esteban Bayer y Nadia Estrada, y el cierre de la gobernadora Alicia Kirchner. Carlos Corbelo, su testimonio a LU23 Nacional Calafate.
Y el acto, como siempre, empieza con las estrofas del himno nacional, que es importante no recalcarlo, cuando dice, ves en trono la noble igualdad, ¿no? Una cosa que no se cumplió en ese lugar, pero es hermoso ver en este lugar tan, tan maravilloso entonar el himno nacional. Después abrimos el acto y con los discursos de siempre, con las palabras que salen emotivas en ese momento, muy difícil hablar en ese marco, vos estuviste, Guido, y sabés lo que se siente, es difícil, se te ahoga la garganta para hablar, y bueno, y dirigieron también palabras a los compañeros de José Luis y Germán de Facón Grande y Angie, también y mi persona, de parte de la Comisión para Memoria. Fuimos cuatro los disertantes. O sea, la verdad que fue muy muy emotivo todo, ¿verdad? Y bueno, y estar nosotros, que como vecinos, ¿no? Como somos vecinos, que anónimos, que lo que queremos es preservar la memoria, la verdad, la justicia, claro. Y estar ahí escuchándolos a ellos, la verdad que daba mucha emoción. Todos quedamos muy emocionados, porque siempre estaba presente los 1.500 peones fusilados, como decían ahí. Imagínense, en ese momento, 1.500 fusilados sería un porcentaje, como ahora con la población, serían 30.000. Mira qué casualidad, ¿no? 30.000. Si hubieran matado 30.000 habitantes de aquí de Santa Cruz, la proporción con la cantidad de gente que había en ese momento.
Sumado a Carlos Corbelo, también tenemos los conceptos vertidos por Marcelo Serafini, miembro de la organización La Ruta de la Huella, que comentaba que si bien el fusilamiento de Pablo el Alemán Schultz en la estancia La Anita se reconoce como una fecha conmemorativa, los sucesos de la huelga de los trabajadores rurales, fusilados en 1921, hace 99 años, convergen en una crónica mucho más extensa. El diálogo que mantenía Serafini con LRA11 Nacional Comodoro Rivadavia.
Digamos, ese es el basamento y sobre eso fue construido la organización, esta Ruta de la Huelga, que tiene un par de objetivos y de características, que es trabajar con civiles, no con los estados, digamos. Uh-huh. Aunque el estado por ahí se acerca, pero digamos que no depende del estado y trabaja fuera de él, por cuestiones de interpretación respecto de los derechos humanos. Así que la tarea con chicos fundamentalmente tiene que ver con el reemplazo de las generaciones que continúan haciendo lo que hacemos, que es sostener los sitios, seguir hablando de ello, de los asesinatos, de las cosas que han ocurrido en ese lugar y durante esa historia. Y bueno, así que los chicos, digamos, que se involucran y tiene su propia red de guía ya desde hace casi 10 años, creo, llevan adelante un programa de secundario para escuelas de la región que van pidiendo turno y aparecen por aquí recorriendo distintos tramos de esa ruta de la huelga, ¿no? Así que el trabajo de memoria sí será constante, digamos, por el resto de nuestras vidas. Y además por la característica de Bayer, nosotros tuvimos la suerte de tenerlo dentro de la organización como un miembro fundador de Ruta de la Huelga, y nada, tiene la característica de esos tipos comprometidos con una cosa, con una historia que ha investigado y ha escrito, ¿no? No es un hombre que solo escribió y olvidó el texto, digamos, o lo dejó que corra. Lo ha acompañado con su cuerpo hasta el final de su vida.
La palabra de Marcelo Serafini, miembro de la organización La Ruta de la Huella, que también daba cuenta de otras historias vinculadas a los fusilamientos que tuvieron lugar en la Patagonia Argentina hace 99 años, en diálogo con la Radio Pública de Comodoro Rivadavia. Ahora la palabra del secretario de Turismo de Esquel, Gustavo Simieli, donde comentó que fue desprolijo el anuncio y poca la ocupación. Realizó un balance del feriado extra large, del feriado super largo, después de la apertura turística, diciendo que apenas llegamos al 8% de ocupación. El testimonio a LRA9 Nacional Esquel.
Lo esperamos con mucha más expectativa, tuvimos muy, muy poco porcentaje de ocupación, apenas llegamos a un 8%. Sí, muchísimas consultas, un poco la gente mostraba su enojo por cómo se habían dado las noticias y cómo se habían enterado. Yo creo que si hubiese sido un poco más prolijo, y con más tiempo hubiésemos tenido muchísima más ocupación. Se quejaron mucho la gente del problema de la página, que no funcionaba bien, que no le dejaba cargar los datos, que bueno, se tildaba, en fin, lo que sabemos que suele pasar siempre con las autorizaciones. Vos imaginate que nosotros nos enteramos por dichos del ministro Puratich de que estábamos en condiciones de recibir turistas. Hasta antes de esos anuncios, para nosotros el tema del turismo empezaba el 15, entre comarcas. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde arranca un poquito la desprolijidad, la confusión de la gente. No nos olvidemos que el turista necesita un poco de previsión y tiempo para poder organizarse, y esto se definió en una cuestión de un par de horas.
Le damos la bienvenida a Dalila Cáceres, que no la hemos saludado. Un gran abrazo a Dalila, que está operando desde las 4 de la madrugada. 4:33 en toda la República, 24.9 la temperatura en Capital, 68% la humedad, el cielo está despejado. Se espera una máxima en Cava de 35 grados. En Córdoba tenemos 25.2, seguimos con 25 grados 2 décimos, 54% la humedad, viento del norte a 7 kilómetros. Visibilidad óptima, cielo despejado, máxima para hoy 37 grados. El compañero camionero Alejandro acá me dice que están saliendo de Piedra del Águila. Claudio querido, acá vamos y sigo en sintonía con Nacional. Que tengas un excelente regreso a casa, amigo. Un abrazo, querido Alejandro, que se comunica a través del 351-717-0505, 351-717-0505, y la línea nacional 0810-2222, me fui con un 2, 0810-222-0870, 0810-222-0870. Momento de la pausa musical. Y vamos a recordar un discazo del gran Rodolfo Mederos cuando tenía la formación Generación Cero allá por 1975. Muy porteño el disco. Digamos que fue la cercanía de Mederos, si se quiere, al estilo piazzolano. Después volvió a las fuentes Mederos, pero lo recuerdo el talento de Mederos en aquella época, que lo sigue manteniendo intacto, quiero decir. Recuerdo ese grupo Generación Cero en mis 15 años, que me impactaba la música de ellos, me impactaba gratamente. Y vamos a escuchar Shuata, Rodolfo Mederos, Generación Cero. Thank you.
Estás escuchando Diario Nacional. Con Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Próximo programa, Llega el Día con Mario Giorgi.
Copa Libertadores, cuartos de final, en vivo para todo el país. Hoy, desde las 21, River Nacional de Montevideo. Relata Jorge Arcapalo, comenta Santiago Lucía. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 39 minutos.
Acá estamos. Llega 2021 a la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Doctor Jorge Geffner, que es bioquímico investigador del CONICET.
Buen día, Fernando Piana.
La vacuna esta Sputnik, como 8 vacunas más, está toda transitando la fase 3. Antes que se comercialice en forma masiva, tienen que terminar la fase 3 y después el otro paso que queda es que la ANMAT estudia esos resultados y la habilita o no la habilita.
Lunes a viernes, desde las 7.
El conjunto de las vacunas que han llegado ya a la fase 3, yo creo que van a funcionar bien. Han demostrado ser seguras y lo que está por demostrarse es qué nivel de eficacia van a tener.
Por Nacional, la radio pública.
Aplausos de salsa.
Muy hermosa la radio.
Mi nombre es Julio.
Lo felicito.
Gracias, Radio Nacional. Aquí Carlos, María de Recoleta, gracias por el programa.
Me entré de pergamino para agradecerle.
Muchas gracias, los escucho todos los días.
Los felicito por el programa, es excelente. Habla José de Aedo, gracias.
Todo lo mejor para ustedes.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0870.
Casi nada con el programa.
Nacional.
Un millón de gracias.
La radio pública.
Está mareada. Su cuerpo quiere descansar. Es madrugada. Sola en las calles. Con su vestido azul francés. Thank you.
El diario de Nacional por Nacional.
Recordamos la temperatura a las 4:45, 24.9 en la capital federal, 68 el porcentaje de humedad, cielo despejado, máxima para hoy 35 grados. En Córdoba 25.2, humedad 54%, cielo despejado, máxima para hoy 37 grados. Ya estamos transitando la última parte de nuestro diario nacional y vamos ahora con Pablo Vázquez hablando sobre la ley de manejo del fuego, diciendo que hay que tener una visión más local para adecuarla. El Senado aprobó la modificación de la ley de manejo del fuego, lo cual prohíbe por 30 años que los campos incendiados cambien su actividad económica o se vendan. El ingeniero agrónomo del INTA, Pablo Vázquez, habló al respecto en diálogo, habló al respecto con Radio Nacional Santa Rosa, LRA3, de esta manera.
Yo no estoy tan al tanto, porque la verdad el tema fuego a mí me pasa por el costado, para mí es un subproducto.
Ajá.
Cuando hice el mapa de riesgo de incendios, en realidad sale de un modelo para predecir productividad de pastizales más otro trabajo sobre arbustización. Cuando uno cruzaba eso junto con la frecuencia de fuegos, me daba un resultado que era bastante aproximado en un principio, nos podía dar una indicación de los lugares de más peligro de incendios.
Uh-huh.
Hasta ahora, los años que ha habido fuegos, porque las condiciones se dieron, evidentemente tuvo una predictibilidad alta, estuvo cerca del 80%. Obviamente, cuando el año no tiene condiciones, no se va a quemar, pero el peligro es que todo eso que no se quema va a pasar para la temporada que viene, y eso es lo que no queremos. Yo lo que creo, de lo poco que tengo entendido, no conozco la ley bien en profundidad, yo creo que la ley originalmente apuntó a todo lo que era el tema de incendios de establecimientos o de zonas rurales adrede para todo lo que es la parte inmobiliaria, o si no directamente la quema de bosques directamente para plantar soja, más pensando en el norte argentino.
La palabra de Pablo Vázquez, quien se refirió, Pablo Vázquez, reiteramos, ingeniero agrónomo del INTA, se refirió a la ley de manejo del fuego, donde expresaba que hay que tener una visión más local para adecuarla. Ahora el testimonio de Silvia Totero, de la Escuela Cerro El Sosneado, dijo que LB19 fue para nosotros como un sol para el girasol. Totero puso en valor el rol de LB19 Radio Nacional Malargüe, en este ciclo electivo 2020, a la hora de llegar a los alumnos, especialmente los de la zona rural que no cuentan con conectividad para recibir sus tareas escolares. Vamos a escucharla.
Quiero dedicar este mensaje, que en realidad es un agradecimiento enorme, a todo el equipo de la radio, a su director, a nuestra profe Betina, que estuvo en contacto con ellos siempre, que a través de este medio pudo llegar a las familias, a los estudiantes de nuestra institución, y también colaborar con toda la audiencia, con pequeños aprendizajes, con un mensaje bonito. Vincularse a través de este medio fue muy lindo y realmente muy necesario para aquellos que no tienen conectividad. Agradezco como los girasoles cuando buscan el sol y en esos días nublados no se tienen, pero se miran unos a otros para darse energía. Bueno, yo agradezco a la radio que haya sido como un girasol para nosotros, que haya podido ayudarnos a transmitir educación de la manera que lo pudimos hacer. deseo que tengan un muy, muy feliz fin de año, que podamos seguir trabajando así, de alguna manera, conectados con este medio. Y quiero mandar también un mensaje a aquellos estudiantes que todavía están debiendo algunas tareas a sus profes, que por favor se contacten con los profes, con los preceptores. Todavía estamos, hasta el 15 de diciembre hay tiempo. Y después en febrero nos pondremos en marcha para poder terminar con lo que queda del 2020 y continuar con un 2021 más preparados. Fue un año atípico para todos, que nos llevó a aprender mucho, ¿sí?, y a tomar en valor muchas otras cosas que habíamos dejado de lado. Así que les mando un enorme abrazo a todos, deseo que estén muy bien, mis cariños para toda la comunidad.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris hacen Diario Nacional en la trasnoche de la radio pública.
Cinco menos diez de la madrugada, ya el último tramo del Diario Nacional por la radio pública desde Córdoba y Buenos Aires a todo el país. Diputados debate este jueves en el recinto la legalización del aborto. Será una sesión maratónica que se va a prolongar seguramente hasta mañana viernes. Los cambios que se incorporaron al proyecto, se incorporaron la objeción de conciencia en las instituciones médicas privadas y la posibilidad de que las adolescentes de 13 a 16 años tengan un acompañante o referente afectivo. También, ¿cómo es el operativo de seguridad que se desplegó en el Congreso? Nación y Ciudad acordaron cómo es el operativo para esta jornada y mañana en las inmediaciones del Congreso, donde será tratado el proyecto de legalización del aborto. Habrá dos corredores que tendrán una distancia de 100 metros. La federal se encargará de proteger el Palacio Legislativo y la entrada de los legisladores. Habrá puestos de hidratación, reparto de tapabocas, alcohol en gel y presencia de voluntarios de Cruz Roja y rescatistas populares. El operativo de seguridad que se despliega en las inmediaciones del Congreso Nacional con motivo del tratamiento esta jornada del proyecto de legalización del aborto fue acordada en las últimas horas entre autoridades del Gobierno Nacional, el porteño, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa. Los Van Van, Esto te pone la cabeza mala, dirigida la banda por Juan Formel, quien ya falleció, hoy dirigida por su hijo Samuel Formel, y en aquella época, en esta etapa, los soneros eran el Caballón, Roberto Hernández, Mayito Rivera y Pedro Calvo, que luego fue a la Afro Cuban All Star. Esto te pone la cabeza mala. Mario Giorgi.
¿Cómo aprendo yo con usted? Buen día, ¿cómo le va, Tomo nota de todo lo que me dice y lo que cuenta de la música, señor.
Bueno, le agradezco.
¿Está bien?
Le agradezco. Sí, bárbaro estoy, bárbaro. Una pila tremenda.
Hago los deberes.
Me parece bárbaro. Me encantó ayer esto del cultivo del hinojo,
¿Vio?
Me interesó mucho. Usted siempre ahí dedicado a todas estas hierbas, ¿no?
En realidad estuve buscando...
A estos condimentos.
Estaba buscando, vio que cuando la carne se va para allá, por las nubes, alguna verdura a la parrilla puede suplir relativamente...
Pero el hinojo aporta poco, quiero
no,
decir.
No, es que hay una receta riquísima. Viste que el hinojo tiene una bocha blanca abajo.
Claro,
de la rama,
es cierto.
Cortada en segmentos gordos, en dos o tres partes... con un poquito de pimienta negra y aceite de oliva, lo tirás a la parrilla, queda bárbaro. Queda exquisito.
Ah, mira vos, esa no la sabía tanto.
Sí, así que son cosas que me obliga a la gente a buscar.
Bueno, dicho sea de paso, va a haber un descuento en los cortes principales para llegada a la, digamos, se acerquen las fiestas.
Sí.
Se habla de los cortes principales, hablamos de asado,
vacío
de
matambre
y vacío.
¿No?
Claro, con un descuento del 30% en las grandes cadenas de supermercados. Por lo menos ese es el acuerdo que se arribó con el consorcio más importante que abarca el 80% del mercado cárnico, ¿no?
Bueno, y ayer abrió en el Conurbano Sur el frigorífico Pilar. Allí hablamos ayer con José Codina, que es un hombre que tuvo que cerrar, primero porque lo mató la factura de la luz para meter en 2016, la máquina en marcha, ¿no? Sobre todo las cámaras frigoríficas.
Exacto.
Y ayer dice que van a armar un camión por semana para carne para todos, que no de los tres cortes, sino que hay, me contó así, creo que, si no me equivoco, no quiero meter la pata, 200 pesos el kilo de carne para milanesa, nalga o bola de lomo.
Ah, bien.
Y 180... dos kilos, creo, que no quiero meter la gamba, una combinación de pollo y para milanesa de pollo y carne, y después
bien.
Los cortes. Así
bien.
Que eso va a recorrer el interior, dicen que hay un mecanismo, es privado esto, un mecanismo de la característica del que se vio en aquella época final del gobierno de Cristina Fernández, carne para todos.
Exactamente,
que,
bueno. A propósito, yo decía de esto, el kilo de asado se va a vender a 349 pesos,
sí.
De acuerdo al acuerdo que llegó Paula Español con directivos del consorcio de exportadores ABC, que como bien decía yo, concentra el 80% del mercado cárnico, 349 el asado, el de vacío a 459 y el matambre a 479, ¿sí? Lo que representa una rebaja de entre el 25 y 30% sobre los actuales valores, ¿sí?
Está bien, hay que tener en cuenta que haya buena voluntad de los muchachos y no tenga no tenga que dejar los dientes uno en el intento de masticar esa carne, o sea, que esté al alcance y que también tenga cierta calidad, desde luego.
Totalmente.
¿No?
Bueno, picantita a la vicepresidenta con la corte, durísima,
sí,
¿eh?
Es bueno
su carta.
Es bueno que lo diga, todos pensamos que esto va por ahí, ¿no? Pero
claro,
es bueno que
exacto.
Lo diga, yo creo que es el cuadro político más importante de los últimos años en la República Argentina, y que lo diga con tanta lectura, porque además lo que está marcando es que lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Bolivia, con el golpe
exacto.
De Estado y la Corte o el Tribunal mirando para otro lado, puede pasar en la Argentina, no quiere decir que pase, pero puede pasar.
Totalmente.
En estas condiciones, ¿no? Así que parece muy interesante.
Muy interesante. Bueno, lo dijo ya con su programa, ¿eh?
Encantado de conocerlo.
Igualmente, maestro, nos reencontramos mañana, ¿eh?
Abrazo, mañana programa especial tenemos los dos.
Totalmente, totalmente, con periodistas apostados en el Congreso en la madrugada, ¿eh?
Sí, señor.
Bueno, un abrazo enorme.
Chau, Claudio.
Chau. Hasta aquí Diario Nacional. Gracias, hasta mañana.